Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos, son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. Y hoy es domingo, 29 de marzo de 2015. Madre mía, con esto del cambio de hora me levanto esta mañana y me he acordado de la canción aquella de Maldita Nerea. Esa que dice lo de hemos sobrevivido, aunque no sé bien a qué. Esto es inhumano, esto del cambio de hora. A ver si lo quitan ya, porque es una perfecta estupidez que no está documentado, que sirva para absolutamente nada. En fin, ¿tienen ya listo el café? ¿Han logrado sobrevivir al cambio de hora? Pues venga, vamos a empezar este domingo sin complejos, tomándonos juntos ese café, aquí en Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Además de un compositor genial, Gustav Mahler fue uno de los mejores directores de orquesta de su época. Sus interpretaciones de óperas de Mozart y de Wagner eran memorables por su calidad musical, además de tener una puesta en escena bastante innovadora para aquellos tiempos. Como director de orquesta, Gustav Mahler era un auténtico tirano, un déspota. Obligaba a los músicos y a los cantantes, por muy divos que fueran, a repetir cuantas veces hiciera falta en los ensayos hasta que el resultado final satisfacía sus exigencias. Le importaba un comino si los músicos estaban acostumbrados a otra forma de interpretar una determinada obra. Él tenía su visión de cada pieza y quería que todo saliera perfecto y según sus gustos. Esa inflexibilidad, combinada con su vanguardismo escénico y con el antisemitismo de la época, porque Mahler era judío, le llevó a tener que afrontar más de un conato de rebelión en su orquesta. No solo era exigente con los miembros de la orquesta, sino también con el público. Para Mahler, la música lo era todo, así que despreciaba profundamente a esa parte del público que asistía a los conciertos no por amor a la música, sino por mera convención social. No soportaba a la alta sociedad vienesa que iba a la ópera o a un concierto tan solo para ver y dejarse ver, en lugar de para escuchar y disfrutar de la música. Y no vacilaba Mahler en maltratar cuanto podía a ese sector del público. Por ejemplo, si la gente se ponía nerviosa y empezaba a carraspear o a agitarse en su asiento mientras la orquesta interpretaba un movimiento lento de alguna sinfonía, muchos directores habrían caído en la tentación de tocar un poco más rápido para que la gente no se aburriera, pero Mahler no. Lo que hacía él en esas circunstancias era ralentizar todavía más el ritmo. Él no estaba en el estrado para entretener a ningún bobo sin oído musical, sino que tocaba para aquellos que amaban la música tanto como él. Déspota con los músicos, inflexible con los cantantes, implacable con la audiencia. Como ven ustedes, Mahler era, como director, auténticamente insoportable. Sin embargo, aunque los músicos le odiaban profunda y sinceramente durante los ensayos, nadie podía dejar de admirar el resultado final. Mahler era un perfeccionista. Componer e interpretar música era su vida, y aquello se palpaba en cada nueva obra estrenada bajo su dirección. El caso de Mahler plantea una pregunta interesante. ¿Puede alguien ser un perfecto cretino desde el punto de vista personal y al mismo tiempo un director de orquesta maravilloso? La respuesta es, por supuesto, que sí. Pero lo importante de la cuestión es que al final, el que ese despotismo sea perdonable o no, depende del resultado. En el caso de Mahler, da igual cómo tratara a los músicos o al público, porque el resultado era excelente. Se podía permitir no andarse con contemplaciones, porque era un genio de la conducción de orquesta. Y eso que se aplica a aquel director de orquesta llamado Gustav Mahler vale para todos los órdenes de la vida. Por ejemplo, la misión de un político no es ser amable, ni simpático, ni compasivo, ni divertido. La misión de un político es hacer política. Si sus resultados son excelentes, un político puede permitirse ser antipático, maleducado, distante o aburrido. Pero la condición previa e inexcusable para que todo eso se le perdone es que sus resultados sean excelentes. Si sus resultados son malos, entonces esas carencias se convierten en un arma arrojadiza contra él. ¿Hubiera podido Mahler ser más amable con aquellos que le rodeaban y continuar dirigiendo la orquesta igual de bien? Pues no lo sé, pero si hubiera hecho el esfuerzo de empatizar un poco más con los que le rodeaban, hubiera tenido menos conflictos en su vida, y no creo que la calidad musical de sus interpretaciones hubiera descendido mucho. Y eso que vale para Mahler es doblemente cierto en el caso de la política, porque los resultados en política dependen de la capacidad de convencer, y no cabe ninguna duda de que se convence mucho mejor a la gente si ésta siente que empatizas con ella que si la tratas con desprecio o con distancia.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar todos sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo profesional cuidan de usted y su visión. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Pues son las 8 y 7 minutos de la mañana. 7 y 7 minutos en las Islas Canarias. Y no sé qué hora será en algún despertador en el que ustedes todavía no hayan cambiado la hora, pero será alguna hora rara. Bueno, si tienen ustedes alguna opinión que hacernos llegar a esta mesa de tertulia, ya saben que tienen tres vías distintas a su disposición. La primera es el contestador de los oyentes en el 914008636. La segunda es Twitter, donde pueden enviar sus mensajes, como siempre, a la cuenta @carmencarbo. Y la tercera es Facebook, donde ya están nuestros amigos comentando la actualidad de la jornada en el muro de fans de Sin Complejos. Mientras tanto, mientras nos hacen llegar ustedes sus mensajes sobre lo que les dé la gana, vamos, como siempre, con las noticias del día, con la ayuda de Marta Arce y de Carmen Carbonell.
La doctora Iradier ha sido distinguida con la Cruz del Mérito Militar por el Ministerio de Defensa por su asistencia a los heridos en acto de servicio. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. Domenico Scarlatti 3, 915-502-448.
Sin complejos.
Unión Progreso y Democracia respalda a su líder Rosa Díez hasta las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo. El Consejo Político votó a su favor por una mayoría cualificada de 2/3.
Nuestro consejo político nos ha vuelto a decir que sigamos adelante, que sigamos defendiendo este proyecto, que lo hagamos mejor, pero que sigamos defendiendo este proyecto en el que todos creemos.
Rosa Díez no aclara cuál será su futuro político después de mayo, aunque sí ha señalado que es la formación la que celebrará un congreso extraordinario de cara a las elecciones generales. Díez también ha respaldado a su diputado y candidato a la Comunidad Valenciana, Toni Cantó, uno de los líderes del sector crítico.
Sí, es el candidato de todos los compañeros de la Comunidad Valenciana. Estaría bueno. Y él viene aquí y puede decir lo que piensa, debe decir lo que piensa y defender lo que piensa. Estaría bueno. Y es un demócrata igual que todos nosotros y acatará el resultado, no me cabe la menor duda, y seguirá trabajando para defender las ideas de Unión, Progreso y Democracia. No me cabe la menor duda.
Rosa Díez también ha insistido en que la opción de alcanzar pactos preelectorales con Ciudadanos está totalmente descartada.
Pues me parece estupendo lo que se ha decidido ayer en UPyD. Fue una sesión, pues hombre, tormentosa, quizá menos de lo que se esperaba. Hubo una mayoría de 2/3 a favor de respaldar a Rosa Díez, 10, perdón, hubo un sector crítico, pues que obtuvo aproximadamente un tercio de los votos emitidos en el Consejo Político, y así es como funcionan los partidos. Se discute internamente todo lo que se quiera. Internamente te puedes tirar de los pelos, darte patadas, pegarte puñetazos, ahorcarte. Puedes hacer lo que te dé la gana internamente en los órganos del partido. Y se somete a votación y lo que se decida, pues va a misa. Y al que no le guste, oiga, pues tampoco es obligatorio militar en ningún partido. Si uno no está a gusto dentro de un partido, pues oiga, no sufra, no sea masoquista, váyase a otro. Pero como decía Rosa Díez, el sector crítico de UPyD pues está formado por gente que simplemente tiene su visión de cómo afrontar este momento difícil que UPyD vive, y tiene derecho a tener su visión. La planteó ayer, perdió en la votación, pero va a haber un congreso extraordinario en mayo, y en mayo pues tendrá que ponerse sobre la mesa todo, tendrá que ponerse sobre la mesa el liderazgo, las actitudes, los mensajes, la manera de organizar el partido, lo que se quiera. Porque lo cierto es que UPyD algún cambio necesita, porque necesita conectar con el electorado. UPyD es un partido, como decía ayer en mi editorial, absolutamente imprescindible. Es el partido quizá al que más debemos en los últimos años de cara a la regeneración democrática de este país, porque es el único partido que se ha partido la cara en los tribunales para sentar en el banquillo a corruptos. Es el único partido que, en lugar de gastarse el dinero en funcionamiento interno, lo ha gastado en fianzas para poder acudir a los tribunales. Ya solo eso dice mucho, pero todavía dice mucho más que UPyD haya sido un partido capaz de hacer cosas como renunciar a repartirse, como en un zoco persa, puestos del Consejo General del Poder Judicial y de otros órganos con los partidos de la casta. UPyD no ha entrado en los enjuagues con el PP, el PSOE, Izquierda Unida, PNV, CiU, para repartirse los jueces como si fueran fichas de parchís. UPyD ha demostrado ser un partido serio, quizá el partido más serio que hay en este país. Pero UPyD, pues, tiene algún problema de marketing o de comunicación o de conexión con el electorado, y tendrá, por tanto, que afrontar esos problemas y en el Congreso Extraordinario de mayo tratar de enderezar el rumbo en aquello que sea positivo, sin renunciar a su forma de ser. Yo desde siempre, y los que son oyentes de este programa lo saben, me he opuesto a que hubiera una fusión Ciudadanos-UPyD, y me he opuesto por diversas razones. La primera, porque no son partidos que defiendan lo mismo. UPyD defiende recentralizar competencias de educación y sanidad, Ciudadanos no. Ciudadanos es un partido que defiende el actual modelo autonómico. Quiere dotarlo de racionalidad, quiere quitarle poder al nacionalismo, pero defiende el actual Estado autonómico y no defiende devolver competencias de sanidad o educación al Estado. Segundo, Ciudadanos es, o al menos yo lo percibo así, un partido situado ligeramente más en el centro que UPyD, que es más un partido de centro-izquierda en aspectos, por ejemplo, morales o de tipo económico. Ciudadanos tiende más a liberal, UPyD tiende más a socialdemócrata. Tercero, UPyD sí se ha manifestado partidario de la vía judicial para sentar a corruptos en el banquillo, en vista de que la casta jamás se va a juzgar a sí misma. Ciudadanos no ha querido entrar en ese terreno. Y eso me lleva a la segunda razón por la que no quiero esa fusión UPyD-Ciudadanos, porque en el caso de que se produjera, quedarían en nada todos los casos judiciales que UPyD ha emprendido. Evidentemente, en el momento en que quedara en manos solo de la Fiscalía, que depende del gobierno, que es parte de la casta, el perseguir determinadas causas, pues despídanse ustedes de ellas. Y tercero, no quiero que desaparezca UPyD, porque no quiero que surjan partidos que se limiten a ser meras bisagras de lo que tenemos. Nuestra democracia está profundamente enferma. Tenemos una democracia donde llevamos 30 años viviendo a base de secretos inconfesables, reuniones opacas, gente que trapichea con información, con puestos. Vivimos en una democracia donde todavía se juega con dosieres de golpes de estado del 23F, se ocultan atentados masivos, se hace de todo bajo la mesa, se filtran cosas para destruir al rival político, pero realmente no hay ninguna intención de eliminar la corrupción radical que anida en el sistema. Y no merecemos vivir en esa situación. Eso no es una democracia. Una democracia no es un lugar donde la casta política pone y quita presentadores de programas de televisión. No es una democracia un lugar donde la casta política pone y quita jueces. La democracia no es un lugar donde se destituye a directores de periódico en cascada porque hay que amarrar las cosas porque vienen mal dadas por una crisis económica. Eso es una porquería, no una democracia. Y hay que cambiar eso. Y eso no se va a cambiar teniendo bisagras que apoyen ora al PP, ora al PSOE. Y el riesgo de la desaparición de UPyD es que Ciudadanos quedaría reducido a una mera bisagra. Lo llevo diciendo muchísimos meses. La única solución, la única manera de evolucionar hacia una democracia verdadera en este país es sustituir, pero sustituir por completo a los actuales partidos políticos por partidos nuevos. Vox a la derecha, Ciudadanos en el centro, UPyD a la izquierda. Y si quieren ustedes, hasta Podemos en la extrema izquierda. Pero si ahora nos limitamos a tener simples muletas para que hagan de bisagrilla entre los dos partidos de la casta mayoritarios, seguiremos con los mismos defectos democráticos otros 30 años más. Y yo personalmente estoy hasta las narices. Y supongo que muchos de ustedes también. Si mañana UPyD desapareciera, a Ciudadanos le tardan 3 microsegundos y medio en controlar y en reducirlo a bisagra. Así que UPyD, la existencia de UPyD es un seguro de vida también para Ciudadanos. Porque en el caso de que alguien intentara desactivar, neutralizar o jibarizar a Ciudadanos, entonces los deseos de reforma de los votantes se podrían canalizar a través de UPyD. Si UPyD desaparece, nos volvemos a quedar huérfanos de posible reforma del sistema. Bueno, ya sé que hay gente que es más hooligan y le gustan las siglas. A mí las siglas me importan un bledo. A mí el que Ciudadanos, UPyD, Podemos, como tales siglas desaparecieran mañana, me importa un comino. La cuestión no son siglas, la cuestión no son partidos. La cuestión es qué se hace dentro de esta partida que estamos jugando contra gente que lleva 30 años incrustada en el poder, dominando todos los resortes oficiales, no oficiales, legales, ilegales y alegales, para tratar de perpetuarse y seguir disfrutando de los beneficios económicos que el poder da. Y en esa partida, pues hace falta quien sustituya a lo que hay. Se llame como se llame, y en este caso concreto, pues se llaman Ciudadanos y UPyD. Y si quieren ustedes, también Podemos. Bueno, pues a esa partida seguiremos jugando. Y seguiré defendiendo que UPyD es, hoy por hoy, el partido más serio, más necesario, y desde luego al que más tenemos que agradecerle en los últimos años, porque es el que más ha hecho porque esto se parezca a una verdadera democracia. ¿Que Rosa Díez es antipática? Pues sinceramente, a mí me importa poquito. ¿Que hay gente dentro de UPyD que está descontenta? Pues bueno, pues que vayan a Ciudadanos, si lo que tenemos que hacer es impulsar a ambos partidos, no hay ningún problema. Pero dejemos ya de tratar de destruir a UPyD, porque destruir a UPyD, a quien único beneficiaría es a quienes se librarían del banquillo el día que UPyD desaparezca. Y yo creo que eso sería radicalmente injusto.
El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, asegura que la victoria en las elecciones de Andalucía anticipa el cambio seguro en Madrid y en España. Así se expresó en el Comité Federal que celebró ayer el partido en la sede de Ferraz.
Susana, los socialistas de toda España nos sentimos orgullosos de la victoria del socialismo andaluz. Tu alegría, vuestra alegría, es la alegría de todos los socialistas de España. El PSOE de Andalucía ha demostrado ser un partido, un gran partido, yo diría un partidazo. Y muy pronto Susana será investida presidenta de la Junta de Andalucía. El domingo pasado ganó Andalucía y empezó a ganar España.
La segunda intervención fue la de la presidenta andaluza en funciones, Susana Díaz, que pidió alejarse de los líos del partido y asegura que se mantendrá neutral en las primarias del partido.
Es el secretario general del Partido Socialista y tiene el apoyo de todos los socialistas, y en las próximas primarias del mes de julio los militantes y simpatizantes hablarán con libertad y yo no voy a intervenir en ese proceso porque quiero mantenerme neutral, como decía, para que los militantes y los simpatizantes por primera vez en un partido ejerzan con libertad su voluntad.
Y la verdad es que Pedro Sánchez le atizó mucho, pero me da penilla. Lo siento, sé que debería ser más inclemente, que debería ser más frío, más objetivo y atizarle sin contemplaciones, pero me da pena, porque es un pésimo actor, es realmente malo el tío. Es de las personas que está contando una milonga y le notas en el tono de voz y en las poses que está contando una milonga y es consciente de que está contando una milonga y se está diciendo a sí mismo interiormente, vaya milonga que estoy contando. ¿Se acuerdan ustedes de aquella anécdota de Aznar con el micrófono abierto, que después de soltar un rollo de discurso le pilló el micrófono diciendo vaya coñazo que les he soltado, ¿no? Bueno, pues al pobre Pedro Sánchez se le nota que por dentro está diciendo vaya rollo patatero que estoy contando. Intenta transmitir entusiasmo por algo que se le nota que él mismo no tiene ningún entusiasmo. Y dice, y la victoria en Andalucía es el preludio de lo que venceremos en toda España. Pero, ¿qué dice Pedro Sánchez? La victoria en Andalucía, pues es una victoria que, en fin, así entre usted y yo, sabe más bien a poquito. Sí, sí, han conseguido los mismos escaños que la otra vez, pero dejándose 100.000 votos en el camino y habiendo obtenido el peor resultado porcentual de toda la historia del PSOE en Andalucía. 2 de cada 3 andaluces han votado contra el PSOE. Nunca había pasado que tanta gente votara contra ese partido del régimen. En segundo lugar, a partir de ahora el PSOE en Andalucía va a vivir un calvario. Aunque solo sea porque el resto de los partidos van a tener que retratarse y no van a poder retratarse apoyando a un régimen corrupto como el andaluz. Tercero, don Pedro Sánchez. El PSOE de Andalucía, más que un partido, es una banda. Una banda organizada. Una banda organizada de latrocinio, donde se ha robado el dinero por miles de millones de euros. Llevamos ya, pues no sé, ¿cuántos? 1.000 imputados en distintos casos de corrupción en Andalucía. 200 y pico solo en el caso de los ERES. Llevamos 6.000 millones defraudados en distintas cosas, que si los cursos de formación, que si los ERES fraudulentos. Don Pedro Sánchez, que el PSOE de Andalucía es ese partido que gobierna un lugar donde se ha estado robando de la peor forma posible. Se ha robado el dinero a los parados. El dinero que iba para ayudar a parados se ha saqueado. ¿Se puede ser más miserable que eso, don Pedro Sánchez? No, ¿verdad? Y usted es consciente, y por eso usted adopta esas poses tan absolutamente artificiales cuando dice esas chorradas que ni usted mismo se cree. El Partido Socialista merece desaparecer. Merece desaparecer por tanto latrocinio y por tanta ruina que ha traído a este país. El Partido Socialista ha logrado destruir la economía de este país, convertir la democracia en una pocilga asquerosa, lograr que los intereses de España a nivel internacional se supediten a los de sus vecinos. El Partido Socialista ha hecho todo lo que ha podido porque España sea peor. Por eso merece desaparecer. Por eso merece ser sustituido por otros partidos. Entonces, don Pedro, usted, pues esa falta de aplomo a la hora de mentir me indica que en el fondo a lo mejor es buena persona, que en el fondo a lo mejor tiene un corazoncito. Pues haga caso a su corazoncito, don Pedro Sánchez. Deje ese partido pocilga y búsquese otro donde pueda usted realmente hablar de cosas en las que realmente crea. Por ejemplo, pues si de verdad cree en ello, dedíquese a defender a sus semejantes en algún partido de nueva creación que no esté lastrado por tanta podredumbre. Porque desde luego la podredumbre impide hacer nada por los demás. Es un consejo. En cuanto a Susana Díaz, vamos, mentirá con todo el aplomo del mundo, sin ningún problema. esa sí que no tiene los problemas de conciencia de Pedro Sánchez. Se le nota en la desenvoltura con la que habla e intenta sacar pecho del que ha sido el peor resultado del Partido Socialista en toda la historia democrática. Bueno, a doña Susana no la recomendaré que vaya a otro partido. Doña Susana es como es. Cuando estaba de consejera de presidencia, pues se autopuso en la Galería de Andaluces Ilustres al lado de Picasso y García Lorca, lo cual, pues ya lo dice todo. Y doña Susana Díaz ha formado parte de ese régimen de corrupción. Seguramente ella no se ha beneficiado de manera directa, no tengo ni idea. Doy por sentado que no. Ahora, a su alrededor robaba todo el mundo. Y doña Susana Díaz, pobre, no se daba cuenta. Ay, Dios mío. En fin. Y esa fuerza en ascenso, Ciudadanos, a través de la cual se canaliza en estos momentos la esperanza de muchos españoles, ¿de dónde está obteniendo sus votos?
Trasvase de votos entre partidos según la encuesta que hoy publica el diario La Razón sobre de dónde capta votantes Ciudadanos. El 13% de los electores del Partido Popular estarían dispuestos a cambiar de siglas y votar a Ciudadanos. Entre los votantes del Partido Socialista, un 7,6% también estaría dispuesto a apoyar al partido de Albert Rivera en las próximas elecciones generales. Por tanto, según este estudio, de los votantes que actualmente tiene Ciudadanos, más de la mitad, un 60%, votaron al PP en las anteriores elecciones y un 22% al PSOE.
Bueno, también hay en el periódico El País otro estudio, este de Metroscopia, sobre trasvases de votos, donde, bueno, más o menos se dan los resultados esperables. ¿Hacia dónde pierde votos el Partido Socialista? Pues hacia la abstención y hacia Podemos. ¿Hacia dónde pierde votos Izquierda Unida? Pues hacia Podemos. ¿Hacia dónde pierde votos el PP? Hacia Ciudadanos y hacia la abstención. Y también alguno al PSOE, curiosamente. O al menos eso dice Metroscopia. Bueno, pues parece lógico suponer que los votantes que están hasta las narices de los partidos tradicionales tienen en sus manos dos opciones: quedarse en su casa o buscarse otra fuerza que les permita canalizar sus intereses políticos. Y esas dos fuerzas en Andalucía en estos momentos pues se llaman Podemos en la izquierda, Ciudadanos en el centro o centro-derecha. Nada sorprendente. Ahora, no solo se nutre Ciudadanos de votantes del PP, según la encuesta de La Razón, también algunos del Partido Socialista, lo cual, pues también es lógico. Ciudadanos no es un partido de derechas, es un partido situado en el centro, con lo cual su caladero de votos está en ambos partidos mayoritarios. Y por eso, entre otras cosas, necesita, en mi opinión, un partido a su derecha y otro a su izquierda. Y esos partidos se llaman Vox y UPyD.
El copiloto que presuntamente estrelló de forma deliberada el avión de German Wings en los Alpes, causando la muerte de 149 personas, Andreas Lubitsch, tenía problemas de visión que podrían haber puesto en peligro su trabajo, según publica el diario estadounidense The New York Times. Por el momento se desconoce la seriedad de su problema visual. La clínica universitaria de Düsseldorf ha confirmado que Lubitsch había sido evaluado en sus instalaciones por última vez el 10 de marzo, aunque no han querido desvelar si se trataba de problemas de visión para cumplir con la ley de protección de la privacidad de los pacientes.
Oiga, yo cada vez entiendo menos. O sea, estaban dejando copilotar un avión a un señor que tenía unas depresiones de caballo, que se medicaba y que encima no veía bien. Y estaba pilotando un avión. Pues, no sé. Algo parece que no funciona en los procedimientos, ¿no? Ayer me mandaba un hermano mío una referencia a un accidente de avión del año 1994 de la empresa Aeroflot. Espeluznante. El avión se estrelló contra el suelo porque el piloto había dejado entrar en la cabina a sus dos hijos de 12 y 16 años y les dejaba sentarse a los controles alternativamente para que disfrutaran un poco. Y en una de estas, el niño, de 12 años, con el codo, desactivó sin querer el piloto automático que regulaba los alerones. Y el avión entró en barrena, y el copiloto no pudo hacerse con el control del aparato y murieron 75 personas cuando se estrelló el avión contra el suelo. Murió todo el mundo, gracias a que los niños estaban jugando en la cabina. Cosas como esa, pues hacen que se reformen los procedimientos y se pongan normas más estrictas. Bueno, espero que en este caso alguien nos aclare si es que la empresa incumplió las normas relativas a cómo ver si un piloto está en condiciones de volar, o si es que esas normas no son lo suficientemente estrictas. Por ejemplo, ayer nos contaba John Mueller en esta tertulia que es que en Alemania, bueno, pues la gente le puede el médico dar la baja y la gente voluntariamente pues se da de baja en la empresa o no. Porque a lo mejor, bueno, pues se trata de una enfermedad leve y la gente no quiere tampoco por eso darse de baja en la empresa. Digamos que queda al arbitrio del trabajador el informar a la empresa o no de sus problemas de salud. Pero claro, si de los problemas de salud de alguien depende la vida de personas, pues entonces eso no puede quedar al arbitrio de la persona individual. Tendrá que ser la empresa quien tenga que ser informada de oficio por quien quiera que detecte ese problema de salud. Vamos, si un señor tiene problemas de visión, evidentemente no puede pilotar un avión, pienso yo. Y si un señor tiene problemas de depresiones graves, pues no está en condiciones de llevar en sus manos la vida de 150 personas, creo yo. Luego, alguien tendrá que ver si las normas que hasta el momento se están aplicando son adecuadas en ese aspecto. Vamos, pienso.
Sospechoso disparó ayer las alarmas en la oficina de correos del Palacio de Cibeles. 28 personas tuvieron que ser descontaminadas, aunque no sufren daños debido a una sustancia blanca sospechosa que la policía trasladó al laboratorio para su estudio.
En Yemen, Naciones Unidas evacúa a su personal de la capital Sanaa por el deterioro de la seguridad. La ciudad se encuentra inmersa en el conflicto de la coalición liderada por Arabia Saudí contra los rebeldes Houthi y las milicias islamistas.
Luego, en la tercera hora del programa, hablaremos con don Fernando Arias Salgado sobre este tema de Arabia Saudí y la operación en Yemen.
Vamos ya con la información deportiva. En torno a las 9 arranca el Gran Premio de Malasia de Fórmula 1. El piloto británico Lewis Hamilton saldrá en primera posición, seguido del alemán Sebastian Vettel. Carlos Sainz partirá desde el puesto 15 y Fernando Alonso desde el puesto número 18. Y en MotoGP esta tarde a las 8 comienza el Gran Premio de Qatar. Andrea Dovizioso consiguió ayer la pole y saldrá el primero, seguido de Dani Pedrosa y Marc Márquez. Y una última noticia, el patinador español Javier Fernández se ha proclamado campeón del mundo en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico de Shanghái.
Terminamos con el tiempo. Jaime del Castillo, muy buenos días.
Buenos días. Este domingo nos espera otra jornada primaveral y anticiclónica, aunque con algo más de nubosidad que ayer. El sol volverá a dominar en la mayor parte de España y aparecerán ya algunas nubes altas. Además, podrían aparecer también brumas y bancos de niebla matinales en Galicia. La nubosidad volverá a estar más concentrada en el extremo norte peninsular y en el norte de las Islas Canarias de mayor relieve, y no se descarta que pueda caer alguna lluvia débil, sobre todo en Guipúzcoa y en los Pirineos Navarro y Catalán, aunque tendrán a remitir. Las temperaturas hoy seguirán subiendo en Melilla y en las costas de Alborán, del Cantábrico y del sudeste peninsular. En cambio, bajarán en Cataluña Oriental. Por último, el viento dejará intervalos fuertes en el Valle del Ebro, en los Pirineos, en Ampurdá y en Canarias, y de hecho se mantienen activados los avisos de nivel naranja en zonas de las provincias de Tarragona y Castellón, por rachas de unos 90 kilómetros por hora. Es una enfermedad de la Agencia Estatal de Meteorología.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga Ciudad Genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
Arriaga Asociados, abogados especialistas. ¿Compró usted acciones de Bankia en el verano del 2011? En Arriaga Asociados le ayudamos a recuperar su dinero. Arriaga Asociados, abogados especializados en derecho bancario. Infórmese en arriagasociados.com o en el 900-101-775.
¿Te bajas a comer?
No, hoy me he traído un bocata de guijuelo de bellota.
¿Guijuelo de bellota?
Sí, llamé a los de Guijuelo Directo y me enviaron a casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota, denominación de origen Guijuelo, listo para consumir. Y además un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros IVA y transporte incluidos.
¿Por solo 49 euros? Ahora mismo llamo a mi mujer y se lo cuento.
Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
Entonces no bajas a comer, ¿no?
Hablamos con el director de comunicación de Masical, Carlos. ¿Es cierto que más de 300.000 españoles usan Masical?
Sí, sí, ya son más de 300.000. Imagino que cuando la gente ve que por muy poco dinero puede reducir o resolver del todo el problema de la cal en el agua, pues como que compensa.
Entiendo.
Los electrodomésticos duran más, el jabón cunde más porque se hace más espuma, el sabor del agua mejora, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Alguna oferta especial que tengáis ahora?
Quien llame ahora al 902-107-109 por solo 99 euros recibirá dos Masical y la botella con filtro para beber agua gratis cuando estás fuera de casa. Pero aparte le regalamos también los gastos de envío.
Recuerda, 902-107-109 o también compra Masical en www.masical.es.
Dese un respiro familiar para toda la familia y para él o ella. El Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís en Málaga, situado en la zona residencial del Palo, ofrece garantías para ese familiar de unas magníficas vacaciones, atendido por psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, cerca del mar, con piscina, gimnasio, arboleda, taller de manualidades, pista de pádel. Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Dese un respiro familiar. Llame al 952-2014-64, 952-2014-64 o www.hospitalsanfrancisco.com. Recuerde, en Málaga.
Bueno, ¿nos habrá tocado el número premiado de la 11? Y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Pues oiga, como se aproxima la Semana Santa, yo esta vez hago algo muy prosaico. Alquilar un apartamentillo en alguna playa y tal, y se haya pues, repanchingarse en la arena y esas cosas tan sanas para tomar el sol y que el cuerpo tenga vitamina D. Y, en fin, no sé, es que estoy así un poco como con ganas de vacaciones.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
97.322-97322, serie 30.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
¿Les parece que nos tomemos un segundo café? Porque esto de haber tenido que madrugar una hora más por el cambio de hora maldito, pues requiere un poco de estimulación para mantenerse despierto. Hoy vamos a tomar un segundo café en uno de los mejores sitios para tomarlo. Don Paco Linares entrevista a don Rafael Prado. ¿Que no saben ustedes quién es? Sí, sí que saben quién es. Verán cómo les suena.
El segundo café con Paco Linares.
Ciertamente, don Luis, me encuentro una vez más en un lugar privilegiado de la capital malagueña, en la parte superior del Café Central, donde están los salones para almuerzos y cenas de grupos, viendo a 15 metros la tribuna oficial donde las autoridades van a contemplar las procesiones malagueñas. Más incómodo, desde luego, que quienes lo hagan desde aquí. Y me estoy tomando este segundo café con don Rafael Prado, propietario restaurador de esta saga Prado, que continúan cada día por ser los primeros en calidad y servicio. Señor Prado, muchas gracias y muy buenos días.
Buenos días a Luis del Pino, buenos días a todos los oyentes que tienen la paciencia de oírnos a esta hora, y como no, buenos días Paco, y bienvenido y bien hallado aquí en el Café Central.
Estamos en este café, como os he dicho, frente a la tribuna principal. Yo querría que me hablara de la Semana Santa en Andalucía, don Rafael.
La Semana Santa de Andalucía es simplemente maravillosa, es algo que hay que conocer, no hay que irse a Noruega, sino venirse en Semana Santa a Andalucía, recorrer todos los puntos cardinales de esta tierra tan peculiar y tan distinta en todos los conceptos de Semana Santa que hay de todo. Es una Semana Santa de ciudades y de pueblos. Como es natural, yo voy a lo mío es Málaga, lo mío es defender mi tierra, y sobre todo tengo la suerte de haber nacido en el lugar emblemático por donde la Semana Santa cobra la mayor viveza. Nos encontramos frente a la tribuna, es la tribuna principal, la tribuna de donde se pide la venia de paso, donde por todas las cofradías agrupadas tienen que pasar, por lo tanto es el punto álgido de la Semana Santa malagueña. Aquí se ve, es el entorno, aquí ha transcurrido, en esta plaza ha transcurrido la historia de Málaga, siempre. Si alguien quiere conocer Málaga de verdad, tiene que empezar por aquí, tiene que empezar por el kilómetro cero de la ciudad, que es la Plaza de la Constitución. Este es un negocio muy vivo, muy entrañable y sobre todo muy histórico, y aquí se siguen dando actos culturales. Ahora tenemos ensayos de turno, de cuarentuna, acabamos de quitar una exposición de caricaturas de personajes famosos malagueños, en fin, no paramos de hacer cosas constantes aquí.
En fin, hay que venir a conocer el Café Central, sobre todo si tiene la oportunidad de viajar a Málaga en esta Semana Santa, ya sabe, un sitio privilegiado donde puede ver lo mejor de la Semana Santa, exactamente igual que lo pueden hacer las autoridades, frente por frente, en el Café Central. Don Rafael, muchísimas gracias, y puede dar un teléfono de alguien que quiera hacer alguna reserva para comidas, en la parte superior al Café Central.
Bueno, el teléfono es el 952-2249-72.
952-2249-72.
Y solo solicitar qué es lo que quieren, y probablemente el Café Central les va a ayudar en todo.
Feliz Domingo de Ramos, y que quedemos enriquecidos, cada cual lo desee, en esta Semana Santa de amor, incienso y cultura popular.
Al margen, un repaso a la prensa con Carmen Carbonell.
Doña Carmen Carbonell,
¿qué tal, don Luis?
Cuénteme qué ha visto usted al margen.
Ah, pensaba que me iba a preguntar si tenía sueño con eso de una hora menos, que también
no,
lo hay.
No se lo pregunto porque le veo la cara y sé que tiene sueño.
Se confirma, don Luis. Pero bueno, el caso
estamos
es que...
Estamos aquí arrastrándonos en el estudio los componentes del equipo, tratando de darnos ánimo unos a otros.
Sí, compasión sobre todo, yo veo mucho sí. En esta redacción y en este estudio. El caso es que, ya le cuento, don Luis, al margen de lo que hemos comentado en el resumen de noticias, hay otras informaciones que, bueno, que llaman la atención, tanto en la prensa como en los confidenciales. Hay dos protagonistas hoy, los hubo ayer también, uno es Pedro Sánchez y la otra es Rosa Díez. Me encuentro en el diario El Mundo una entrevista de Esther Esteban a Pedro Sánchez, al líder del Partido Socialista, que dice lo siguiente, titular enormísimo en la portada: Susana Díez no es una china en mi zapato, no saltará a Madrid. Bueno, eso es lo que dice Pedro Sánchez en esa entrevista. En el interior vemos como la líder andaluza...
No me fío mucho de él como futurólogo, la verdad.
Eso es lo que le iba a decir.
Bueno, ni como nada, pero como futurólogo tampoco.
Ayer hubo reunión del Comité Federal del Partido Socialista. No se quisieron hacer fotos juntos, ni Pedro Sánchez ni Susana Díez. No sabemos si hubo encuentro en privado, pero va a estar aquí Ketty Garat, que estuvo ayer presente en ese Comité Federal del Partido Socialista, para contarnos qué pasó, ¿no? Lo que no sale en la foto, lo que no sale en los periódicos, nos lo va a contar hoy Ketty Garat. Y Rosa Díez, la otra gran protagonista, ya le digo, don Luis, aparece en muchas fotografías, muchísimas informaciones al respecto de que al final, pues sí, sigue delante de UPyD, del partido UPyD, sigue como líder de este partido, pese a las críticas y las tensiones. También yo creo que si todo va bien, vamos a tener a alguien de UPyD en este programa hoy mismo, a partir de las 10. para que nos puedan adelantar, ¿no? ¿Qué va a pasar o qué creen que va a pasar? Si no me equivoco, va a ser Ramón Marcos Ayo el que esté en este programa a partir de las 10 en una entrevista de usted mismo, Luis del Pino. Usted le va a entrevistar. Así que les dejamos así ese cebito en esta sección. Don Luis, también me encuentro una entrevista en la contraportada del diario El País a Manuela Mena, que es la jefa de conservación del Museo del Prado. Es una entrevista que hace Juan Cruz. La verdad es que no es muy habitual que traigamos arte a esta sección, que es más de política, pero bueno, es que es arte relacionado un poquito con la política. Verán, siempre decimos que para la sanidad, la educación y otras muchas competencias, la cesión precisamente de esas competencias a las autonomías es un desorden, un jaleo, un sinsentido, y también lo es para el arte o la cultura. Es lo que denuncia Manuela Mena, fíjese la crítica que hace, y luego propone una solución que a mí me parece un poco bizarra, pero bueno, ahí está. Precisamente ella dice que en nuestro país, y cito textualmente, no va mejor el entendimiento entre unas partes y otras de España. Está irritando de una forma gravísima la competencia. Y le pregunta al periodista, ¿y qué hacer? Y ella responde, debería crearse un ministerio del entendimiento entre autonomías.
Toma ya.
Con psiquiatras, sociólogos, antropólogos, que enseñaran a entendernos y apreciar lo que tenemos de diferentes. Esa es la solución que ella propone.
Ministerio.
Sí, otro más. Yo propongo, por ejemplo, devolver las competencias, que es como mucho más sencillo, o a mí me parece más sencillo, y se ahorra un poco más.
Incluso yo, que soy un poquito más deslenguado, lo que pido es suprimir de una vez las autonomías, que no sirve para absolutamente nada más que para colocar a 50.000 tíos.
Posibles soluciones, ya ven ustedes, algunas más bizarras, otras más lógicas, en fin, las ponemos encima de la mesa. Don Luis, le tengo que recomendar un artículo de Manuel Llamas en Libre Mercado, el suplemento de Economía de Libertad Digital.
Si es de Manuel Llamas, será bueno.
Este, de hecho, es muy bueno, no es solo bueno, es muy bueno. Habla de la alta velocidad española en ese artículo. Y atención al titular, dice, España no debería haber construido ni una línea de AVE. El AVE, la alta velocidad española, ha sido una de las peores inversiones públicas de la historia reciente de España, tanto a nivel financiero como social. Y es verdad que a todos nos resulta muy cómodo, ¿no?, tener la alta velocidad en la puerta de la casa, pero ¿nos lo podemos permitir? Eso es lo que se pregunta Manuel Llamas, y es la categórica conclusión que arroja un análisis sobre la rentabilidad económica y social del AVE, precisamente presentado por la Fundación de Estudios Económicos Estudios de Economía Aplicada. Atención, porque 9 de cada 10 proyectos presentaron costes superiores a los presupuestados y, por tanto, como resumen Manuel Llamas en Libre Mercado, viene a ser un poco una locura.
Pues yo tengo dos recomendaciones para usted.
Adelante, adelante.
Un artículo hoy imprescindible de Jesús Cacho en Voz Populi, titulado Felipe y el IBEX quieren un gobierno de concentración tras las próximas elecciones. Léanlo. Les recomiendo a los oyentes para entender un poquito la partida de ajedrez que se está jugando en estos momentos en este país y cómo encajan todos los movimientos de partidos y de personas que estamos viendo. Y el segundo artículo, uno que me ha sorprendido y conmovido, la historia que trae El Mundo de una mujer egipcia que tras enviudar estuvo 42 años trabajando disfrazada de hombre como albañil y como limpiabotas, porque como mujer no podía trabajar en esas profesiones y ganar dinero.
Precisamente
para mantener a su hija.
Esta semana el presidente egipcio Al-Sisi la ha condecorado, ¿no?, por esa, no sé cómo explicarlo, ¿no?, esa aventura que tuvo que sufrir durante más de 40 años disfrazándose de hombre para poder trabajar en Egipto, porque en torno a los años 70, como nos cuenta este suplemento, en Egipto las mujeres no podían trabajar, y además estuvo trabajando de limpiabotas, de granjera, de albañil, con trabajos muy duros para sacar adelante a su familia. Don Luis, también le traigo la columna de Federico Jiménez Los Santos de domingo a domingo en Libertad Digital. Se titula La esquizofrenia del PP con Ciudadanos. A propósito de esos pactos, dice, el PP está llegando en su relación con Ciudadanos a un nivel de esquizofrenia que va más allá de lo patológico, bordeando lo suicida. Algunos miembros del Partido Popular han diseñado una estrategia que, tras fracasar estrepitosamente las andaluzas, de 50 escaños a 33, se dispone a hundirse en las municipales y autonómicas. Lean a Federico Jiménez Los Santos de domingo a domingo, que desde luego hoy Hoy está bastante interesante.
Como y aborda un tema que va a ser crucial en los próximos dos meses.
Bueno, y como siempre les traigo las recomendaciones de ocio de Movistar Televisión. Tienen dos citas hoy para los amantes del motor. A los que les gusten las motos, tienen en exclusiva a partir de las 3:10 en Movistar MotoGP en el dial 48 el Gran Premio de Qatar. Carreras a las 5 y también de Moto3 a las 6:20 y Moto2 a las 8. Y a los amantes de los coches, ya mismo está rodando en Movistar F1 en el dial 47 la carrera del Gran Premio de Malasia de Fórmula 1, pero no pasa nada porque como tienen el servicio de grabaciones pueden dejarlo todo grabado y verlo cuando quieran. Y también hay fútbol. Quinta jornada de la clasificación para el Europeo 2016 en Movistar Fútbol, el día 54. Tienen el encuentro entre Georgia y Alemania a las 6 y también el de Portugal contra Serbia a las 9:15. Y les recuerdo que también está recién estrenado Movistar Series, ese canal de descarga directa de series completas bajo demanda. Ya lo saben, Movistar Televisión, la televisión como nunca antes la habían visto.
Pues muchísimas gracias, doña Carmen. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a escuchar el reportaje que ha preparado doña Jessica Sánchez en esa sección Fichados, donde analizamos las puertas giratorias entre la política y el mundo de la economía, y que está dedicado en esta ocasión a un conocido de todos ustedes, yo soy Johnny Maz.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar todos sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo profesional cuidan de usted y su visión. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
La doctora Iradier ha sido distinguida con la Cruz del Mérito Militar por el Ministerio de Defensa por su asistencia a los heridos en acto de servicio. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. Domenico Scarlatti 3, 915-502-448.
María, ¿qué hora quedamos para la cena?
Ay, Ana, pues la verdad es que no sé si iré. Hace poco que llevo prótesis dental y aún no me siento cómoda.
Pero María, si yo la llevo desde hace muchísimo, el truco está en utilizar un buen fijador. Hazme caso, pregunta a tu farmacéutico y prueba el fijador Corega. Verás qué bien se ajusta y cómo te cambia la vida.
Corega, habla, come y sonríe con confianza.
Cuando tu calentador o termo falla, el primero que llega a la ducha es el que disfruta de agua caliente.
Buena carrera de Juan, que sale disparado, seguido de María, que no ha cogido ni las zapatillas. Pero aquí aparece Luis atajando por la cocina y ¡ducha caliente para Luis!
Entra en aguacalienteendesa.com y disfruta de agua caliente sin preocupaciones con nuestra solución integral calentador o termo desde 0,38 euros día.
Compra, corto, mitad.
Dame dos para dos.
Dos chocolates, dos.
Dame cappuccino, café irlandés, solo en la mediana.
Por favor, ¿me pone un café con leche?
Largo, semilargo, mitad, entre corto, sombra, nube.
No, no lo entiendo.
Usted no es aquí, no es de Málaga, ¿no, señora?
Pues no, es la primera vez que vengo.
Pues bien, señora, está usted en el Café Central. Aquí, desde hace muchísimos años, se puso nombre a cada una de las formas de servir, de poner un café. Por ejemplo, usted ha pedido un café con leche, ¿no?
Pues sí.
Pues mire usted, aquí un café mitad leche y mitad café se llama un mitad. Un sombra es leche con un poco de café. Una nube es todo leche y unas gotas de café. Y así hasta 10 supuestos, incluyendo el no me lo ponga, que es un vaso de café vacío.
En el café central de la Plaza de la Constitución en Málaga se inventó la forma de pedir café. Desayunos, tapas de buena cocina, tipismo y buen servicio en el café central. Café Central, café sin igual.
Josu Joni Mazza Miguel nació en Zumárraga, Guipúzcoa, en 1963. Es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad del País Vasco, licenciado en la Facultad de San Sebastián con premio extraordinario fin de carrera. Fue al colegio de La Salle, donde le adelantaron un curso durante la EGB para aprovechar su potencial. Ingresó en las juventudes del Partido Nacionalista Vasco en 1978. En el año 83, cuando aún no había cumplido los 20, entró en la Asamblea Nacional del Partido. 5 años más tarde, ya estaba en la dirección territorial del mismo. Se formó en el Grupo Cooperativo Mondragón y en 1986 fue enviado por el Centro Tecnológico INASMED al Centro Francés CETIM de Nantes, becado por el Ministerio de Industria y Energía, dentro de su programa de formación de investigadores en el extranjero. En 1994 se decidió a dejar su puesto de investigador en INASMED, una empresa industrial de estudios tecnológicos, y dedicarse enteramente al partido. En el mes de junio de ese año fue elegido eurodiputado en las elecciones al Parlamento Europeo dentro de la candidatura a coalición nacionalista. Allí desempeñó sus funciones en la Comisión de Presupuestos, Industria y Asuntos Económicos y Pesca, así como en la Subcomisión Monetaria, de la que fue vicepresidente. En 1999 dejó el Parlamento Europeo tras ser nombrado consejero de Industria, Comercio y Turismo y portavoz del Gobierno Vasco. En enero de 2004, Imaz es elegido presidente del máximo órgano ejecutivo del Partido Nacionalista Vasco en sustitución del histórico Xabier Arzalluz. Ostentó el cargo hasta el 12 de septiembre de 2007, cuando anunció su retirada de la política. Entonces se trasladó a Estados Unidos, donde residió 6 meses. Realizó labores de investigación para la Harvard Kennedy School hasta que se incorporó al grupo Repsol como presidente de su filial Petronor. En 2012, Josu Joni Mazza entra a formar parte del Comité de Dirección de Repsol como director general del Área Industrial y Nuevas Energías. En la actualidad ocupa los cargos de consejero delegado y presidente de Petronor, y desde noviembre de 2011 es también presidente de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos. Imaz se ha hecho fuerte en la compañía española Repsol, gozando de la más absoluta confianza de su presidente Antonio Brufau, quien prepara su salida de la compañía y poco a poco ha delegado en él muchas de sus responsabilidades. En lo que se refiere a las retribuciones, en 2014 el presidente cobró 3,81 millones, Josu Joni Mazza 2,19 millones de euros.
Fichados. Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid es radio 99.1.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Oirás orar a Rosario. Oirás orar a Rosario. Estas frases, que se leen igual al derecho que al revés, se llaman palíndromos. Es como Vallehermoso Wagen, Castellana Wagen y Audi Center Madrid Las Rozas. Queda igual por dónde empieces, porque ahora son lo mismo. Audi Retail Madrid, la marca de concesionarios de venta y posventa más grande de Madrid, con 3 concesionarios Audi. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio. A3 e-tron, coche oficial de la carrera de las empresas. Audi Retail Madrid, único concesionario eléctrico Audi de Madrid.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio. precio. Ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración. Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández.
General Martínez Campos 29. 91-308-5000.
Si quieres disfrutar de la mejor cocina castiza en pleno barrio de las Letras, Grupo Oter abre para ti La Entretenida. Una nueva taberna en la que lo tradicional y lo moderno se unen para ofrecerte lo mejor de Madrid. Cocina ininterrumpida de una a una. La Entretenida. El sabor de Madrid en Cervantes 16, esquina Quevedo. Reserva ya en grupooter.com o en el 91-737-7588.
Otros cortarían el audífono. Nosotros cortamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Porque en Audio Factory, oír bien cuesta muy poco. Audio Factory Madrid, en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. No escuches a medias. Diagnóstico auditivo gratuito. Pida cita sin compromiso en el 91-593-1084. O visite nadiesinaudifonos.es. 91-593-1084.
En Semana Santa, para la comunidad cristiana, el sufrimiento cobra un nuevo sentido. Queremos vivirla como una época de reflexión y recogimiento, en la que podemos proponernos ser más solidarios con los más desfavorecidos.
Debemos intentar construir una sociedad más justa, en la que todos podamos tener un futuro mejor y más opciones de vida. Hay familias que carecen de todo.
Caritas Madrid, porque usted lo hace posible.
Muchas enfermedades somáticas, del tracto digestivo, epidérmicas, de la columna vertebral, endocrinas, coronarias, tienen su origen en desequilibrios provocados por el moving, el estrés y problemas vivenciales, que se podrían paliar o evitar cuando sin prejuicios ni estigmas se acudiera con toda naturalidad al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio, de Málaga.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar todos sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo profesional cuidan de usted y su visión. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Madrid es radio. 99.1. Es radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, son las 9:02. Sí, las 9:02, aunque su reloj diga que son las 8:02. No, son las 9:02 que ha cambiado la hora. Donde son las 8:02 es en las Islas Canarias, que allí pues siempre es una hora menos, es lo que tenemos los canarios, que vamos con una hora de retraso con respecto a todos los demás, y eso nos influye en el carácter, aunque ustedes no lo crean, pero bueno. En fin, hora de empezar con nuestra tertulia. Qué tonterías estoy diciendo a esta hora de la mañana, con eso de que he dormido una hora menos. Don José Luis Fernández, muy buenos días.
Hola, buenos días. Un poco dormido, pero vamos.
Don Carlos Cuesta, muy buenos días.
Muy buenas.
Y doña Ketty Garat, que aunque duerma horas de menos, como está metida dentro de ese mundo de la política socialista, pues es todo tan tan electrizante que está siempre despierta.
Y fresca. Hola, como una Ketty. Lechuga. Por obligación.
Pues si les parece, antes de que nos cuente usted cotilleos del Partido Socialista,
oye,
los hay, ¿eh?
Ay, ay.
Ahora, acérquese un poco el micrófono, que si no, no la escucha nadie.
Digo que los hay.
No, no usted el micrófono a usted.
El micrófono digo. A mí, ¿no? ¿Sí? Esto es lo de Mahoma.
Esto es lo de acercar el
bueno,
piano.
Antes de eso, aprovechando que me acabo de enterar de algo que no sabía, que es que don José Luis Fernández forma parte de la Comisión para la Racionalización de Horarios, don José Luis, a mí me gustaría que me dijera ¿qué opina usted de esto del cambio de hora? Porque a mí me parece una soberana idiotez, bueno, que nos causa molestias a todos, que no sirve para nada y que no está demostrado que ahorre ningún dinero a nadie.
Bueno, yo creo que lo que causa es bastante perjuicio, sobre todo a las personas, ¿no? De hecho, esta comisión lleva años funcionando y reivindica varias cuestiones. Una es volver al meridiano y al horario que nos corresponde, que es el de Greenwich, y por tanto decir el mantener el horario que tiene que ver con que pasa por Londres, ¿no? Y no por Berlín, que fue algo que pactó, vamos, que hizo Franco de manera provisional en el año 42 y que seguimos provisionalmente del año 42 sujetos en él, ¿no? Bueno, simplemente es una barbaridad, ¿no? Y se trata de...
Recuerda la provisionalidad del impuesto de patrimonio, ¿no?
Sí, sí.
Que también iba a ser provisional.
Bueno, por eso digo que es que eso
estamos,
tiene que ver mucho
estamos hablando con... de algo, el invento este del cambio de horario, que se hizo en Alemania en plena Primera Guerra Mundial, claro, para tratar de ahorrar en el consumo de carbón.
Sí.
Vale, pues estupendo. ¿Pero qué demonios hacemos los demás?
Hombre, por una cuestión política, que en ese momento, quien de alguna manera, el famoso eje, Berlín-Roma, pues también nos tocó y pasó por aquí en forma de cambiarnos el horario, ¿no? Yo creo que lo que plantea esta comisión, donde hay todo tipo de entidades, estamos sindicatos, la USO está participando muy activamente en ella, hay empresarios, hay sobre todo mucha gente de la sociedad civil, asociaciones de padres de alumnos, bueno, es reivindicar primero que haya nuestros horarios se adecúen más al ámbito europeo, ¿no? Es decir, primero por una cuestión de productividad de las propias empresas, ¿no? Es decir, claro, si cuando una empresa que esté en su sede en Bruselas llama para hacer un negocio a las 3 de la tarde aquí, resulta que aquí no hay nadie a las 3 de la tarde porque está la gente comiendo, ¿no? Mientras que en otros sitios se está trabajando. Es decir, por tanto, el plantear unos horarios que se adecuen más a la media europea...
No, si me va usted a poner a comer a las 12 de la mañana, rompemos amistades.
Se puede comer a la una, se puede comer a las dos, pero lo que no tiene mucho sentido es la mala costumbre de hacer comidas, entre comillas, de trabajo, de 2 a 4 de la tarde, tomarse un buen vino después, y a las 4 de la tarde decir que uno se incorpora a trabajar, ¿no?
A mí me parece, José Luis, que lo que no tiene mucho sentido, por ejemplo, es la comisión precisamente de racionalización de los horarios que tiene lugar en el Parlamento, que también trata sobre la conciliación de la vida laboral y familiar y cuya comisión se reúne hasta las 9:10 de la noche.
Claro, pero...
O sea, me parece que conciliar no predica mucho con el ejemplo.
Fíjate más a Unquetti, es decir, esa comisión aprobó un informe que todavía no ha sido votado en el Pleno. Y eso llevo un año pedaleando, ¿no? Es decir, que esa es la triste. Mira, yo simplemente lo que os digo es que hoy de 11 a 2 habrá gente de esta comisión poniendo a disposición de los ciudadanos que pasen por allí la firma del manifiesto, donde tiene aspectos que tienen que ver con esa flexibilidad de horario, tiene que ver con que se adapten los horarios también de las televisiones, precisamente para facilitar la conciliación y sobre todo también, por ejemplo, algo muy relacionado con el descanso de nuestros jóvenes, ¿no? De los niños, ¿no? Es decir, que me parece que es importante. Cosas tan simples como que un partido de fútbol se dé a las 10 de la noche o se dé a las 9. Es que no es lo mismo, ¿no? Ya. Digo, más allá de todos los ámbitos de libertad que queréis y toda la competencia que se quiera establecer.
Siempre que hablamos de esto, acabamos yendo a los sitios donde lo que se tiene que ejercitar es realmente la libertad de cada uno. Es decir, una televisión privada que programe cuando le dé la gana y que se la juegue. Pero a mí me llama mucho la atención, mira que sería fácil, los colegios, que la mayor parte son o públicos o tienen unos horarios pactados porque son concertados, oye, mis críos salen a la 1:30. Uh-huh. A mí que alguien me explique si el trabajo normal de cualquier mortal acaba a las 2:30, ¿cómo a nadie de estos elevadísimos cerebros se le ha pasado por la cabeza que es imposible comer con tus hijos?
Claro, pero esto es una barbaridad, Carlos.
Ahí estamos hablando de que pactes el horario de centros públicos con el horario de los centros
de trabajo. Pero sobre todo adecuarlo, ¿no? A la realidad. Mira, pero un segundo, pero mira, si no hay que falta, no, pero digo, ese tema de adaptar los horarios, por ejemplo, el ámbito escolar, yo creo que tiene que ver mucho con la propia idiosincrasia de cada centro y de cada zona. Es decir, porque, porque yo creo que aquí tiene que haber un poco. En el ser de la familia.
Sinceramente,
no, te lo digo.
Yo creo que tiene mucho más que ver con la idiosincrasia de cómo está desindicalizada la profesión
Bueno, en algunos casos no, pero no necesariamente. En algunos casos sí, pero no necesariamente.
Tiene que ver con la idiosincrasia del pueblo español. Sí. Cuando tú le concedes una libertad al pueblo español cuando tiene vacaciones, en verano la gente mayoritariamente, pero muy, muy mayoritariamente, no come a las 2 o a las 3, come a las 4 de la tarde, sino a las 5.
Hay de todo, ¿no?
Es una cuestión de las raíces de nuestra manera de ser.
Sí, pero también.
¿Y si los belgas comen a la 1
de la mañana o a las 4?
¿Y si los belgas comen a la 1 del mediodía? Porque están mal hechos, caramba. O sea, lo natural es lo que hacemos.
Que en estos casos hay que poner bastante sentido común, y yo creo que lo que es malo es la uniformidad, y por tanto tiene que haber distintas soluciones adaptadas a las necesidades de cada uno, ¿no? Y cuando en un colegio hay una mayoría de padres, por ejemplo, que lo que les viene bien es tener una jornada, porque tienen jornada partida, y es que se prolongue la jornada y tal, pues podría que ser. Luis, cuando lo que hay es al revés, no Luis, ni caso.
No te hacen ni caso.
Claro, ¿por qué? Porque hay más intereses de tipo organizativo, no solamente ya por la parte sindical, sino por parte de la propia empresa, muchas veces educativa, que le viene muy bien también.
Una cosa,
abrir el colegio después para otro tipo de actividades y, por tanto, luego pasarte por taquilla. Pero bueno, eso es otra historia.
Vamos a ver una cosa. Es que ya no vamos ni siquiera a los horarios, ¿eh? Y aquí ya estoy hablando como padre con un cabreo hasta más arriba la coronilla. No, pero déjame que diga una cosa. Vamos a ver. Ya no solamente es los horarios diarios, donde se podría compaginar perfectamente el horario laboral con que tú tuvieses determinadas escapadas que coinciden con tus descansos de trabajo, la comida, etcétera, para poder estar con tu familia. Uh-huh. Oye, yo creo que los ciudadanos con impuestos pagamos durante todo el año a los profesores, ¿verdad? Por lo tanto, a mí me parece de maravilla que el crío tenga que tener más descanso. Pero que el crío tenga que tener más descanso no significa que el profesor tenga que tener más descanso.
Por supuesto.
Entonces, esta historia de que cuando yo abro los colegios, porque resulta que los críos tienen 2-3 veces las vacaciones de un adulto trabajando, no quiere decir que el profesor no tenga que tener el colegio abierto para tener a los críos con otro tipo de actividades que no fuesen escolares. Es que a mí esta historia de... Entonces te paso por taquilla. ¿Pero por qué me vas a pasar por taquilla cuando yo ya te estoy pagando?
Claro,
sueldo?
Pero es que tienes toda la razón del mundo,
en las
Carlos.
Vacaciones, esta historia de 2 meses y medio, 3 meses de vacaciones. Y si estás trabajando, ¿qué haces?
Pero, bueno, Carlos, pero chico, primero lo que hay que hacer es cumplir la ley. Claro, quiero decir,
sigue
que
trabajando como profesor.
Es que en la ley lo que está previsto no es que haya el docente tenga 2 meses y medio de vacaciones. Hombre, podríamos entrar en el chiste fácil que se hacía durante hace muchos años. Decía, ¿yo por qué me he hecho profe? Por tres razones, julio, agosto y septiembre. Pero bueno, ya se os ha quedado en que no es así. Digo, es un chiste malo, fácil, etcétera.
Y ahora
no es así.
Ahora se van a hablar. Blanca y Semana Santa.
La Semana Blanca se quitó, etcétera. Pero sí que lo que tiene que haber es, primero, pensar que hay una parte que es educativa y otra parte que es formativa en los centros, y que hay que atender al alumno en sus distintas necesidades. Y eso supone que los centros estén abiertos y dando servicio durante más tiempo, porque eso es necesario. Eso supone a veces hacerlo con la misma plantilla o hay que reforzar plantilla. Bueno, pues si estamos hablando de que en España hay que crear empleo, pues es estupendo. A veces se podrá hacer con la misma gente. Otra vez habrá que hacer tareas de refuerzo. Pero eso no tiene nada que ver. Lo que no hay derecho es que a un niño se le coja a las 8 de la mañana, se le deje en el colegio y esté allí hasta la 1:30 dando clase, luego en algunos casos esté hasta las 5 de la tarde, que los padres puedan ir a recogerlo y nadie le pare bole en ese tiempo.
José,
eso es una barbaridad para la educación del crío.
Cuando se lanzan estas comisiones de vamos a analizar los horarios, al final 8 años, 9 años de estudio sesudo, aparece el libro blanco, luego el verde, luego el marrón.
Pero es que no.
Déjame un momentín. Aparece luego el libro arcoíris y tenemos todos los colores. Al final no se pone nunca nada en marcha y eso sí, se ha discutido. ¿Cómo mover los prime times de las teles? ¿Cómo mover los informativos? ¿Cómo mover si la película empieza? Oiga, ¿por qué no mueve lo que es básico? Y que además está en su mano. Oiga,
tiene que ser pedagogía.
Por ejemplo, claro, dejen de hacer times, cambios de horario, que era como había empezado esta discusión. Mira, yo desafío a los oyentes.
Debatir sobre los horarios.
Desafío a los oyentes a que entren en internet y traten de localizar algún estudio que demuestre de forma fehaciente y clara que efectivamente se ahorra dinero con el cambio de horario. Yo todo lo que he encontrado ha sido que el cambio de horario a algunos sectores económicos les viene bien, a otros les viene mal, a algunos países les viene bien, dependiendo de la latitud, a otros les viene mal. Por tanto, todo eso es una combinación que al final tú haces el cambio de horario y lo que ganas por un lado lo pierdes por el otro, y a lo mejor a España resulta que encima estamos perdiendo dinero. A lo mejor Suecia lo gana, pero nosotros no precisamente. Con lo cual, ¿por qué narices tenemos que seguir con una costumbre absurda?
Esto, don Luis, le voy a dar a Ketty, además que tengo una, decir una de las pulseritas de esta comisión para racionar horarios, pulserita que por cierto llevaron sus majestades los reyes, en algún acto oficial, y algún otro más. Luego haz con ella lo que quieras.
Encantada.
Yo te la doy, Ketty.
En el Congreso, llevar esta pulsera me parece un cinismo absoluto, pero yo la llevaré.
Bueno, así reivindica.
Porque racionalización de horarios, poquita, ¿eh?
Bueno,
muy poquita.
Vamos a hacer una pausa publicitaria. ¿Ah, no? Antes de hacer una pausa publicitaria, tenemos que hablar de un tema importante. Tenemos que hablar de qué pasa con esa gente a la que, por ejemplo, le han estafado con las preferentes. ¿Dónde puede acudir esa gente a la que le han dejado un pufo con ese invento. Pues nos lo dice doña Carmen Carbonell.
Así es, don Luis, a quienes perdieron dinero con preferentes de banca o acciones de banca pueden prestar atención porque Arriaga Asociados les ayuda a recuperar el 100% de sus ahorros. Tienen despachos en toda España y más de 1.800 sentencias de preferentes ganadas. Busquen su despacho en www.arriagaasociados.com. Lo repito, www.arriagaasociados.com. Y además tienen cita gratis y sin compromiso en un número de teléfono, el 900-101-775, 900-101-775.
Pues muchísimas gracias, doña Carmen. Hacemos esa pausa publicitaria y nos vamos a que doña Ketty Garat nos comente qué se cuece dentro del PSOE. Yo la verdad, el pobre Pedro Sánchez me da cada vez más pena, lo decía en el comentario a las noticias, porque en el fondo creo que dentro de la gente que hay ahí, No es el peor, y tiene su corazoncito.
Desde luego que no lo es. Ahora, puestos a que te dé pena a alguien, hay muchos otros también, ¿eh?
Oye, esto promete. Hacemos la pausa publicitaria y me lo cuenta usted.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol sería eficaz reduciendo el colesterol?
Sin duda alguna. Gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol. Por eso, Oxicol es el complemento perfecto para aquellas personas que tengan el colesterol elevado, pero también está recomendado para aquellos que quieran prevenir y cuidar la salud de su corazón y de sus arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorio Sacta Pharma.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar todos sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo profesional cuidan de usted y su visión. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier, protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
En Málaga se celebra la continuidad del Octubre Picasiano y lo hace con iniciativas como soltar decenas de palomas o exposiciones pictóricas como la de Diego Santos. Estará hasta el 23 de noviembre en la Casa Natal de Picasso, ubicada en la Plaza de la Merced. Es solo un ejemplo de que Málaga en Cultura funciona. Ven y disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga.
La doctora Iradier ha sido distinguida con la Cruz del Mérito Militar por el Ministerio de Defensa por su asistencia a los heridos en acto de servicio. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. Domenico Scarlatti 3, 915-502-448.
Con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, doña Ketty Garat, ¿cómo ha ido esa campaña andaluza? ¿Cómo ha logrado usted sobrevivir?
Pues, ¿cómo ha ido? Con muchísimas tensiones entre Susana y Pedro. Ya hablo como ellos, Susana Díaz y Pedro Sánchez, que ayer se reunieron en el Comité Federal en Ferraz. Y las tensiones pues continuaron. Ella perpetró ayer su particular vine vidi vici. O sea, llegó, habló, no habló a Pedro, ni mencionó a Pedro Sánchez en ningún momento. Se fundió en un abrazo con Madina y se volvió a Sevilla a las 12, cuando todavía quedaban 4 horas de Comité Federal. Yo, sinceramente, digo lo que he dicho en todo momento en relación a esta pelea, vamos, que no se puede ocultar dentro del Partido Socialista. Esto es una ecuación en la que hay una X y una Y. La X ya está despejada, que era el resultado de las andaluzas. Ahora falta la Y, que es el resultado del 24 de mayo. Nadie puede saber el resultado de la ecuación hasta que no se despeje la Y. y puede pasar cualquier cosa, porque la I es muy variable, muy variable. En función del resultado podría pasar cualquier cosa. Ahora, si tú me pides una apuesta, yo te diría que más allá de todas las tensiones, del liderazgo poco consolidado de Pedro Sánchez, porque no está consolidado, de las voces críticas, sobre todo en el PSM, yo creo que Susana Díaz no se va a venir a Madrid en el mes de julio. Creo que intentará una patada hacia arriba a alguien. Yo creo que andaluz. Creo que Carmen Chacón no pinta nada en esta historia. Carmen Chacón está absolutamente descartada dentro de un PSOE que la considera una traidora con todos los equipos que ha pasado por la dirección del Partido Socialista. Ya no hay chaconismo, ya no hay sector ni chaconista siquiera en el PSC.
Lo hubo alguna vez.
Sí, lo hubo. Lo hubo tanto que ganó Rubalcaba a Carmen Chacón por apenas 22 votos. O sea, sector chaconista hubo. Pero bueno, era...
Eso lo que me dices es que hubo sector antirrubalcabista, que no
sí,
es lo mismo.
Puede ser, porque es verdad que cuando se somete el liderazgo de un partido como el Partido Socialista a prueba, al final lo que imperan son las sinergias, los amigos coyunturales o enemigos coyunturales.
Aquello yo creo que era el duelo Rubalcaba-Barroso.
Sí, era más una pelea entre Barroso y El País, Barroso y El País, que entre Rubalcaba y Chacón. Pero bueno, más allá de eso, yo esa es mi apuesta. Yo creo que aquí hay que esperar a ver qué pasa, pero que las tensiones ahora mismo en el Partido Socialista, que el liderazgo de Pedro no está consolidado, que el PSM sigue teniendo los mismos pollos, los mismos enfrentamientos con la dirección de Ferraz, que antes de haber cesado a Tomás Gómez, es lo que llaman los tomasistas del golpe de Estado interno. Esto es una realidad, y si no, a las pruebas me remito. En breves minutos vamos a subir una noticia en Libertad Digital que se llama El Fuego Cruzado entre el efecto Gabilondo y el Carmona o Revienta, que es el lema extraoficial del candidato a la alcaldía de Madrid.
Carmona tiene un lema extraoficial,
extraoficial.
Que es Carmona o Revienta.
Hace unos meses...
¿Es el oficial?
¿Qué nivel?
Hace unos meses, en un acto, cuando ya estaba él confirmado como candidato a la alcaldía de Madrid, se le acercó un militante con una caricatura que hizo de Carmona. Se la entregó y al lado ponía un lema, Carmona o Revienta. Y él le divirtió muchísimo y se encargó de decírselo a todo el mundo, de mandar WhatsApps, de... Pues muy como es Carmona, que es un tío muy divertido.
El oficial es Carmona Mur.
Y bueno, no ha querido asumirlo, lógicamente, como es lógico, como lema de campaña.
Que Carmona
pero...
se vista de seda.
Han pensado en uno de reserva, que es Carmona Lisa. todo vale en la serie política española.
No, pero lo que llama la atención, que es lo que cuento en esta noticia, que cuenta con las visiones de todo el mundo, porque la verdad es que hemos estado hablando con los equipos de unos y de otros, y no solo los equipos, sino con los tomasistas, los furiosos extomasistas conversos al carmonismo de ahora. Y
los carmonos.
No, bueno, y sectores del PSM que no eran tan afines a Tomás, etcétera. Y la verdad es que lo que llama la atención es que normalmente en una campaña electoral o en una precampaña electoral el fuego cruzado suele surgir entre el equipo del principal partido hacia el segundo partido, desde el segundo partido al primer partido. Cuando el fuego cruzado es dentro de un partido, la cosa pinta muy mal.
Y en estos momentos tenemos fuego cruzado dentro del PSOE y fuego cruzado dentro del PP.
Exacto.
Las elecciones madrileñas van a ser para no sentir las piernas.
Sí, pero vamos, o sea, que el efecto Gabilondo estén diciendo que no existe dentro del propio Partido Socialista de Madrid.
Es que alguna vez alguien creyó que existía, es decir,
bueno,
más allá de la encuesta de Prisa.
Nadie se podía creer una encuesta que en menos de 24 horas, golpe de estado de Tomás Gómez, 11 de febrero a las 12 de la mañana, encuesta de Prisa, 8 de la mañana, al día siguiente, o sea, 12 horas, se gesta un estudio de campo que se supone tiene que ser representativo. Nadie se podía creer que en esas 12 horas el PSM pase de un 8%, de un 11% de voto a un 19% de voto. Ahora bien, ahora están hablando de un 24%. Y de unos estudios cualitativos que, como si los oyentes no lo saben, no es tanto que se mida la intención de voto, sino que se reúne un grupo de discusión, que te van dando opiniones sobre los candidatos y valorando un poco las diferencias,
o sea,
entre todo el equipo.
Básicamente reunir a Carmona, al hermano de Carmona, al primo de Carmona, y preguntarles qué les parece Carmona.
No, en este no es así, pero bueno.
El amigo de Carmona.
Yo el 24% obviamente no me lo creo, pero es verdad que los estudios cualitativos lo que dicen es que... Gabilondo pues sí que sale muy bien parado y no tanto Carmona.
Un momento. Que Gabilondo sale muy bien parado y no tanto Carmona, pero Carmona tiene otros resultados.
Claro, los contrarios.
Tiene otro resultado, exacto, exacto. Lo que dice Carmona es que está a 3 puntos de Esperanza Aguirre, ventaja de Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre 24% del voto, 18-19 escaños. Antonio Miguel Carmona, PSOE. PSOE, por si alguien lo duda, porque con la apelación al centro todavía no le he oído decir que es socialista, está constantemente diciendo lo de la apelación al centro. 16-17 escaños, un 21% de voto, a 3 puntos de Esperanza Aguirre. Ahora Madrid, Podemos, 9 escaños, Ciudadanos, 7, Izquierda Unida, Unión Progreso y Democracia, empatados a 3. Estos son los datos para el ayuntamiento. Y de los datos.
Son los datos que tiene quién, Carmona o Gabilondo, porque ya me estoy liando.
El equipo del ayuntamiento.
El equipo del ayuntamiento, el equipo de Carmona.
En una encuesta que ha hecho, no es una encuesta interna, es una encuesta que le ha hecho al equipo un estudio, una empresa de sondeos.
¿Solvente?
No poco menor, o sea, no menor. Y en esos datos, ellos dicen, que a mí esto es lo que me llama la atención, que para la Comunidad de Madrid el resultado es peor que el de Tomás Gómez para Ángel Gabilondo, para el exministro Ángel Gabilondo.
Pues el de Tomás Gómez ya fue malo.
No, pero es absolutamente imposible, porque la prospección que tenía Tomás Gómez antes de ser cesado era del 12% de voto, 12-13% de voto, y en relación a unos 15-19 escaños, traducido a la Asamblea de Madrid. Es imposible ahora mismo tener menos de ese resultado.
Uy,
digo yo.
Perdone.
Digo yo.
Yo creo que Gabilondo es perfectamente capaz de tener menos.
En una encuesta que pagas tú, lo dudo. Sí, lo dudo, ¿eh? ¿No? Yo no me lo creo. Creo que hay intoxicación por ambas partes. Y de ahí la importancia de la noticia, que saldrá en breve. Bueno, Libertad Digital.
Esto está llegando ya a puntos patéticos. Porque cuando tú te peleas con el otro, yo creo que es obvio que lo que significa es una cosa. Y es que no estás pensando en que vas a conseguir las plazas en las que vas a gobernar, sino que estás pensando en cómo te vas a repartir el poder del partido una vez que pierdas. Entonces, mientras ellos van diciendo por todas partes, yo voy a ganar, están diciendo, a ver si quedo mejor que el otro perdedor este que viene conmigo, no vaya a ser que en la lucha de codazos el día después me aticen a mí antes en el ojo que yo antes a él. Pero yo, de verdad que es una cosa, yo sobre el tema de lo que estábamos comentando antes, de Pedro Sánchez y Susana Díaz, el nivel al que hemos llegado de político en España es realmente lamentable. O sea, aquello de lo del servicio público, aquello de vamos a tal, no es que haya muerto, es que está enterrado y putrefacto. O sea, Susana Díaz viene de ganar unas elecciones, que las gana numéricamente, pero en las cuales realmente lo que ha hecho es abocar a Andalucía a una ingobernabilidad absoluta. Os echa en brazos de Podemos, y por lo tanto ya podemos empezar a ver Giraldas pasando de manos, Catedrales de Córdoba pasando de manos, o si no, aquello no hay manera de gobernarlo. Y la verdadera pugna que tiene, una vez conseguido semejante hito, que es dejar a lo que es el 15% del PIB español sometido a la ingobernabilidad absoluta, es mirar a ver cómo mueve su silla. Y dices, oiga, ¿alguna vez con algo de lo que ganan democráticamente van a pensar en gobernarlo, en hacer algo con ello? En vez de estar pensando en su querido trasero y lindo trasero, ¿van a pensar alguna vez en que cada vez que ganan o pierden una elección dejan a un grupo de votantes, a un grupo de gente, a una población, esperando que ustedes hagan algo? ¿Algo por gobernar?
Pero no solamente a un grupo, Carlos. O sea, yo creo que dejan a todo un conjunto, ¿no? Es decir, dejan a todos los andaluces y a todos los españoles, porque al fin y al cabo Andalucía es una partecita importante, al menos territorialmente muy amplia de España, y desde luego si esa región creciese económicamente, nos vendría, fíjate, ¿no? Es decir, la aportación que haría al crecimiento de la actividad económica en España. Yo, cuando escuchaba a Ketty, y recordaba, yo creo que otra vez que coincidimos aquí, algunos decíamos que Susana no pegaría el salto. Otros no lo teníais tan claro entonces. Yo creo que eso se confirma en cualquier caso. Susana no va a pegar el salto a estas elecciones.
No, primero, no se confirma
Yo digo
no,
mi opinión.
No, confirma
no, claro,
nada.
Ahí voy, o sea.
Yo hablaba de la ecuación y creo que, la prudencia en la predicción hay que tenerla, porque es que no se sabe.
Pero yo ahora quiero hacer una precisión sobre eso, pero acabo de
José Luis. Quiero, simplemente decir, Susana juega teóricamente en función de su propio interés y siempre a caballo ganador.
Por supuesto.
El PSOE no va a ganar de ninguna manera las elecciones generales. Otra cuestión es al final cómo se configure, no. Con lo cual, ella tenía muy fácil adelantar, separarse, porque no olvidemos que venían de perder. En Andalucía venían de perder.
Sí,
con lo cual, con el peor resultado de la historia del PSOE, ha ganado las elecciones.
Claro.
Y ya está, con lo cual ella va por delante,
ya está.
Digamos, esto es como esto del monopolio, ¿no? Lo que sea, estoy a salvo, ¿no? En la casilla esa, ¿no?
En el parchís está en refugio.
Y con lo cual está perfectamente
situado. O en el país de los ciegos, el tuerto es el rey.
Vamos a ver, hablando de la ecuación. Hablando de la ecuación que usted decía antes,
Hoy recomendaba en las noticias a la gente leer el artículo de Jesús Cacho de hoy, que me parece excelente, acerca de los planes del IBEX y de Felipe González de hacer un gobierno de concentración después de las siguientes elecciones.
Anda, qué alegría me da, porque hablé de esto hace poquito. Me encanta este tema.
Y de abrir un proceso constituyente para ya terminar de rematar la confederalización de España, etcétera, etcétera. Imprescindible. Y analiza también Jesús Cacho el resultado de las andaluzas, y coincido con lo que dice. En la ecuación que usted comentaba antes, doña Ketty, si Susana Díaz hubiera tenido verdaderamente un triunfo, la ecuación habría quedado despejada sin esperar a las elecciones de mayo. Es decir, si hubiera tenido mejores resultados que la vez anterior, entonces Susana Díaz habría tenido el camino despejado hacia la estructura nacional. Pero el problema es que Susana Díaz ha tenido peores resultados. Es decir, ha salvado los muebles porque ha ganado por hundimiento del contrario, el Partido Popular se ha despeñado, pero repite los escaños, sí, eso es lo que le hace salvar los muebles, pero pierde 100.000 votos, obtiene el peor resultado del PSOE en toda la historia en Andalucía y encima ha disuelto el Parlamento, donde tenía el apoyo de Izquierda Unida para complementar una mayoría absoluta, y ahora ha disuelto el Parlamento para encontrarse con otro Parlamento donde ya ni siquiera tiene ese apoyo para la mayoría absoluta, claro, y está expuesta al fuego de los tres grupos Podemos, Ciudadanos, PP, con lo cual ha hecho un pan como unas tortas.
Completamente de acuerdo en la segunda parte de su análisis. En el primero no. Si Susana Díaz hubiera sacado mayoría absoluta, te estoy hablando de 55 escaños, un resultado pasmoso en un momento de turbulencias y terremotos políticos como el que vivimos, con el auge de Podemos y de Ciudadanos. Mayoría absoluta, Susana se queda en Andalucía, hasta el resultado de las municipales y autonómicas. La clave es 24 de mayo, la I de la ecuación. O sea, nos pongamos como nos pongamos. Vamos a hacer política ficción. Yo no me he leído a Cacho. Me lo leeré. Pero vamos a hacer política ficción y yo te digo lo que se dice. El examen claramente es en esa época. Es el 24 de mayo. Y sobre todo el examen circunscrito al territorio en el que, como hizo Carmona, Pedro Sánchez se ha quemado ambas manos por una persona, Ángel Gabilondo. Si Ángel Gabilondo nos saca en la Comunidad de Madrid, tras la operación de destitución de una federación entera que va a llegar a unas elecciones autonómicas y municipales con una gestora al frente, o sea, nada menor, no se ha visto nunca en el PSOE, algo semejante. Si el resultado no es bueno para Gabilondo, ya no en toda España, para Gabilondo, Pedro Sánchez está muerto.
Bueno, porque es que
¿Y de qué se habla? ¿Y de qué hablan los líderes del PSOE? En comidas, en cafés, en todo. Círculos socialistas. De la posibilidad de que no se hagan ni siquiera primarias. Yo alguna vez lo he dejado caer. Se habla de la posibilidad de un congreso cerrado. Que por otra parte, y te voy a dar una noticia, ya lo propuso Susana Díaz antes de sus elecciones andaluzas y después de la derrota de las europeas. Susana Díaz le llega a ofrecer, y te voy a contar un titular, a Eduardo Madina ser su número dos para un congreso cerrado después de las europeas.
¿Quién sería el dos de quién? ¿Madina de Susana?
Madina
Díaz.
De Susana. Madina, en pleno proceso, todavía no había confirmado porque todavía no se había abierto ni el plazo de presentación de candidaturas. Para las primarias del mes de julio, ¿te acuerdas? 13 la consulta a la militancia, 26-27 el congreso en el que se ratificaba el resultado. Madina le dice que no. Susana se cabrea con Madina y Madina se tira llamándole 15 días y ella no le coge el teléfono. ¿Qué pasa ahí? Pues que se enemistan hasta tal punto que Susana decide apoyar a Pedro Sánchez para simplemente quitarse de en medio a Madina, porque se la había metido doblada y se la estaba devolviendo. No era más que una vendetta, era una vendetta. Ese es el motivo por el que todo el sector susanista se convierte al pederismo. Y estoy hablando del expresidente del gobierno Felipe González, del expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Es curioso como esta misma semana, por ejemplo, veíamos, creo que fue el martes, la representación del libro de José Bono, a la que acudían los tres ex líderes del Partido Socialista. Bueno, alguno más que otro. Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba. Los tres tuvieron una opción clarísima en las primarias del mes de julio. Alguno incluso ejerció de árbitro. Todos han cambiado de bando. Todos. Ninguno está en el bando en el que estaba anteriormente. todos.
¿Dónde estaba cada uno? Porque yo ya me estoy perdiendo con tanto...
Bueno, lo que pasa es que son un poco péndulos.
Pues Felipe González ahora está apoyando a Pedro Sánchez después de que Pedro Sánchez inclinara la cerviz y aceptara las órdenes es de complica. Prisa de cargarse a Tomás Gómez para poner a Gabilondo. Entonces ahora Felipe González se ha convertido al pedrismo.
Sí, nosotros
o mejor queréis. Dicho, Pedro Sánchez al felipismo.
Felipe González apoyaba a Susana.
Y la silla.
Pues. Apoyaba a Susana. No.
No, ya bueno, no. Lo ha dejado clarísimo en sus declaraciones que Susana no...
Tema el péndulo, que publica Cacho.
O sea, eso es dejarle a Pedro Sánchez que se pegue el tortazo padre en las municipales. Y precisamente lo que es decir, Susana, tú no estás en esto. Y falta poner debajo, entre paréntesis, que se la pegue Pedro Sánchez solo.
Es.
Él siempre ha estado... O sea, ¿dónde estaba su sobrino? El sobrino de Felipe González, haciendo business.
Se me olvidaba la componente personal.
¿Dónde está su centro de operaciones más allá de...?
El intoxicador principal de ese tipo de noticias, hay alguno más, ¿eh? Pero... Esa noticia que publica Cacho, ese análisis, es el análisis felipista. Y el análisis felipista cuenta con dos personas, o baraja dos personas para ese gobierno de coalición. Una es Susana Díaz. Estamos hablando ya de mayores, o sea, no estamos hablando del liderazgo del partido, no, estamos hablando de gobierno. Y no tiene nada que ver con que sea Pedro o no sea Pedro el candidato a la Moncloa, estamos hablando de después. Susana Díaz... Soraya Sáez de Santa María.
Sí, esa es la...
Es un gobierno de coalición de Susana Díaz y Soraya Sáez de Santa María.
Ese es el binomio.
Y eso es lo que me lleva a pensar a mí, que no paro de ser desmentida públicamente por mis compañeros, por el PP, por todo el mundo. Pero yo simplemente digo que es una intuición personal, que Rajoy no va a ser el candidato a la Moncloa por el Partido Popular. No lo va a ser. Va a ser Soraya Sáez de Santa María.
De acuerdo en ese análisis, fíjate, yo creo que, evidentemente, el tema de elecciones autonómicas...
Estamos hablando de política ficción, ¿eh?
Va a ser un test determinado. Yo creo que en cualquier caso, al final, como la gente es muy poco coherente, da igual a la hora de asumir responsabilidades. O sea, no olvidemos que el candidato del PP a las elecciones andaluzas es fruto también de una apuesta personal de Mariano Rajoy, y no pasa nada. Sí, como en este caso, como
no pasa mucho,
bueno, pasa mucho,
pasa mucho,
pero formalmente. Parece que no pasa nada, al menos se da la impresión de que no pasa nada. Pero es un desgaste, es decir, Gabilondo es una apuesta personal de Pedro Sánchez, exactamente igual. Es decir, la gente va ligando. Entonces, si la gente fuese coherente, cuando aquello a lo que tú te ligas se cae, tendrías que marcharte.
De todos modos, un momento, acaba de usted decir algo con lo que no estoy de acuerdo.
Vamos a ver.
Gabilondo
qué
es una apuesta personal de Pedro Sánchez, de ninguna
bueno,
de las maneras.
Formalmente,
Gabilondo es un señor al que el grupo Prisa, el sector felipista, le impone a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no quería cargarse a Tomás Gómez. Y al final le sacan a Pedro Sánchez un sábado, una encuesta, un domingo, una encuesta en El País diciendo el PSOE está por los suelos, ta, 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 y a los tres días entonces Pedro Sánchez inclina la cerviz, se cepilla a Tomás Gómez y al día siguiente le sacan la encuesta diciendo muy bien.
¿Quién saca esa encuesta en El País? Sale un lunes, citando fuentes de la ejecutiva de Pedro Sánchez, que recomienda a Pedro Sánchez cargarse a Tomás. ¿Quién es el editorialista, miembro del consejo editorial del grupo Prisa? Felipe González, que a los tres días, después de haberse cargado a Tomás y de haber nombrado a Gabilondo, publica un editorial hablando que parecía de primarias, pero no. Lo que estaba diciendo en ese mensaje, y cito además fuentes internas, era, lo hemos hecho bien, no el PSOE. Prisa, lo hemos hecho bien.
Cierra el círculo con la otra cara de la moneda, que es la parte que toca al Partido Popular, y el editorial que veíamos esta semana en la cual decía que, vamos, hace falta simplemente pegarse un pequeño barrido entre los varones del Partido Popular y preguntarles dos veces qué es exactamente lo que quieren, y ya verás tú lo que sueltan, que es justo lo contrario de lo que decía el editorial del País. Y decía el editorial del País que todos los varones estaban deseosísimos de que hubiese una regeneración, un tal, un no sé qué, encabezado por Soraya Sáenz de Santa María. Esto lo publicaban esta semana. Cierra el círculo. O sea, ¿quién está lanzando todas estas informaciones? ¿Quién respalda a Gabilondo? ¿Quién es la persona, que es Felipe González, que está detrás de todo este movimiento? ¿Y a quién se está posicionando?
Y ahora añadamos el por qué, que ahí es donde entra el artículo de Jesús Cacho, que dice pues algo que vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo. El objetivo no es otro que esa reforma constitucional para meternos con calzador un Estado confederal. Es decir, dar satisfacción a los nacionalistas catalanes con una independencia de facto que no de jure. Y esa es la operación en la que estamos inmersos desde
pues
hace
si
años.
Si ceden en eso, yo hasta tanto no llego. No llego. Ahora cuadra. Si ceden en eso ahora que ha bajado el suplé, es que sinceramente no hay ninguna esperanza. No se puede tener ninguna esperanza, porque precisamente lo que ha pasado con el tema catalán
es que el error está en pensar que es que el soufflé es un soufflé nacionalista. Para nada. O sea, si quien ha estado impulsando todos los procesos de descentralización no han sido los partidos nacionalistas, han sido los partidos centrales.
No, los gobiernos
centrales. Para
mantener su supervivencia.
Recuerde usted la escena entre Pascual Maragall y Artur Mas, cuando aquello de su problema es el 3%.
Perdón, no
he
dicho nada.
Se levantó Artur Mas y le amenazó a Pascual Maragall: o retire usted eso, o se acaba la legislatura y no hay nuevo estatut. Es decir, quien amenazaba no vamos a apoyar el nuevo estatut eran los nacionalistas al PSOE.
¿Cómo? Se llevó un broncón de su compañero de escaño y secretario general del grupo entonces del PSC en el Parlament, Miquel Iceta, hoy líder del PSC, que le dijo a Maragall en ese momento: oye, ¿tú tienes pruebas de esto? ¿Cómo se te ocurre soltar una afirmación semejante si no tienes pruebas? No, bueno, o sea, yo lo he oído. Si no tienes pruebas, ni se te ocurra volver a sacar este tema.
Mira, en las últimas semanas ha ocurrido alguna cosa adicional que yo creo que es lo que explica un poco el por qué se repesca esto, pese a los resultados de Podemos en Andalucía, que, oye, se han asentado clarísimamente, pero yo creo que no han tenido lo que ellos esperaban. Pero el miedo que tienen en estos momentos es que si coges tres zonas de España, coges País Vasco, coges Navarra y coges Cataluña, el miedo, que no es miedo, ha estado Artur Mas yendo de despacho en despacho diciendo que RC va a pasar olímpicamente de ellos, que RC está en un acercamiento a Podemos y que Podemos está en un acercamiento a RC. Si os fijáis en el discurso de
pues ya
Podemos,
lo que le faltaba a Podemos para suicidarse en toda
España. Espera. Si es que, entonces Podemos, si os fijáis en el discurso, ha empezado a incorporar, no habla de soberanismo, no habla de independencia, habla de una cosa que le llama plurinación, el sistema plurinacional. ¿Y eso qué significa? Incluso ir más allá que la confederación, que sería una confederación como paso transitorio hacia la ruptura, porque dejaría en manos de cada núcleo la decisión de si permanecen dentro de España o no permanecen dentro de España. Los cálculos que ellos tienen hablan, y te coges las encuestas, de que en Navarra va a ser un desastre, es muy posible que pacte Podemos con Bildu, de que en País Vasco, si hace falta que pacten, van a pactar, y de que en Cataluña es muy posible que Podemos facilite esta plurinacionalidad que RC lo vería como un paso transitorio. Resultado, Cataluña, País Vasco y Navarra, tensión máxima por decir algo, porque están a un tris, si sucede eso y si se permite, de que se marchen de España y España salta por los aires como unidad estatal. ¿Y qué es lo que se les ha ocurrido? En vez de decir, oye, vamos a reforzar un sentimiento de unidad nacional, vamos a ir justo en dirección contraria, se les ha ocurrido decir, oye, ¿y si los grandes partidos se anticipan y meten esta historia de un pacto por la confederación?
Un momento, un error en su razonamiento.
No, si no es mío. Ahora fuese mío.
De quien sea. Un error en el razonamiento, porque se dice, no, bueno, resulta que hay un peligro por Podemos, que pactaría con no sé quién, de que entonces máxima tensión, por tanto, vamos a reformar la Constitución para tratar de tomar nosotros la iniciativa. Es falso el razonamiento, por una sencilla razón, porque los planes de reforma constitucional en sentido confederal los llevamos discutiendo años antes de que apareciera Podemos. Por tanto, Podemos no es la razón de eso. Podemos será, en todo caso, la excusa. Es decir, como quieren seguir impulsando esos planes, ahora se agarrarán a la excusa Podemos, como se puede, antes se agarraban,
bueno,
a otra.
Podemos puede ser esto un hecho puramente instrumental, que porque lo tienen ahí para utilizarlo. Y está, yo creo que el problema, vamos allá de fondo, es decir, yo creo que aquí, en todo ese análisis, yo creo que se puede bastantes cosas compartir, también están los intereses que no acabo de entender, los intereses económicos, ¿no? Es decir, al final aquí, quien mueve los hilos muchas veces esto, dice tanto, los mercados, los no sé qué, bueno, no lo sé, pero luego aquí hay un grupo de empresas que constituyen el IBEX 35, que algo tienen que decir en todo este tinglado,
pero,
¿no?
Pero por supuesto.
Digo, no, que pero, algo
pero,
tienen que
pero
decir,
mira,
¿no?
Pero sí, pero a mí me genera cierto desasosiego el enfoque, o al final que intoxiquemos un poco al oyente con y yo misma, empezando por yo misma. Una cosa son los planes de Felipe González, otra cosa son los planes de los amigos de Felipe González, que son muchos en el IBEX 35. Otra cosa son los planes que pueda tener el Partido Popular o los nacionalistas en relación a los pactos con Podemos. Todo esto está muy bien, pero estos planes son planes sobre arenas movedizas, que pueden cambiar absolutamente de la noche a la mañana en menos de 3 horas, como le ocurrió a Rubalcaba la noche de las europeas, en la que se mete un batacazo monumental y pasa de hacer un congreso cerrado a unas primarias abiertas. tras una llamada de teléfono. ¿A quién? A Felipe González y a Susana Díaz.
Ya, pero...
Entonces, podemos intoxicar al oyente todo lo que queramos y contarle sus los planes ahora mismo de lo que son los ambientes políticos y las alturas y los planes de...
Sí, pero coincido
con
usted.
Está, no tienen, todo es variable.
No
es una,
ni idea de
es
qué van a hacer.
Es una incógnita, sí, que se tiene que despejar.
Lo cual es muy importante porque quiere decir...
Cuando suceda el resultado de las urnas. Punto.
Pero es muy importante porque quiere decir que, en el fondo, quien tiene la llave para decidir cómo va a evolucionar España en el futuro es el
genial.
Votante.
Exacto, claro. Exacto.
Por el primera
poder,
vez desde hace muchísimo tiempo, nosotros en las urnas vamos a decir, pues mira, tus planes te los guardas
exacto,
donde
como
quieras.
Como pasó en las europeas, que enmendaron todos los planes de las alturas del Partido Socialista, de los aparatos, de los todo lo que tú quieras. Luego se ponen de acuerdo en unas primarias cerradas para coger y que sigan mandando los varones a la elección del primer secretario general por los militantes. Pero quien torció el brazo a Rubalcaba fue el votante.
Ay, pero, no, pero una cosa, porque vamos a ver, nosotros estamos aquí contando los planes, ojo, y yo parto de la base de que la gente en el IBEX 35, fuera del IBEX 35, Felipe González en el Partido Socialista, tienen todo el derecho del mundo a analizar determinadas situaciones y estrategias
por
de cara
supuesto.
A lo que puede ocurrir con Podemos y demás.
Si no serían unos insensatos, si lo hiciesen.
Me preocuparía muchísimo pensar...
El país está
claro,
en manos de
la
esta gente,
gente,
claro.
La gente que está, oye, dedicada a mirar a ver qué es lo que pasa con este país, estuviese en estos momentos de claro. chirigota y agitando la jarra de cerveza.
Jugando al mus.
Sí que me preocuparía.
Como otros que, en el pasado.
Lo que está produciendo esta situación en la que todo el mundo empieza a buscar planes, a hablar de despacho en despacho, es nada más y nada menos que los grandes partidos han perdido el liderazgo, ya no solamente intelectual, sino el liderazgo político de este país. Eso sí es grave. Entonces, vamos a ver, aquí lo que está ocurriendo es una cosa muy sencilla. Cuando la gente se empieza a reunir de despacho en despacho, a la sombra y no sé qué, no sé cuántos, es porque tú no estás viendo un liderazgo claro en tu país. Y eso sí es el problema nuestro. O sea, si tú tuvieses claro, si todos tuviésemos claro en estos momentos que hay una estrategia, que se va a intentar hacer un acercamiento a todos los bloques constitucionales, porque lo importante es salvar la España constitucional, porque la idea clara es mantener la unidad de España, no estaríamos viendo todas estas historias, estas estrategias.
Es que si yo viera que aquí el IBEX 35 resulta que está muy preocupado por la estabilidad constitucional y entonces se reúne para impulsar el respeto a la Constitución, pues yo diría, hombre, gente que trabaja por su país. Ahora, si resulta que la operación es que se reúne la gente de dinero con Felipe González y con los del claro. Grupo Prisa para decidir cómo nos cuelan a todos una reforma de la Constitución que sirva para dar todavía más poder a los nacionalistas. Luis, oiga,
pero no estoy de acuerdo
es que ellos no te la van a colar. Vamos a ver, al que tú votas es a una serie de partidos que son los que tienen la responsabilidad con sus votantes. O sea, que una empresa, a mí me parece que tiene todo el derecho al mundo. O sea, yo el derecho a lobby lo asumo, aquí no estará permitido, no estará regulado. A mí me parece lo más lógico del planeta.
¿Ah, sí? Por supuesto, si yo lo asumo.
Tú inviertes en el país, tienes todo el derecho al mundo a procurar el bienestar de ese país.
Claro que sí, una gran empresa tiene todo el derecho a hacer el lobby que quiera, en un sentido o en otro. Ahora, evidentemente, una gran empresa, por mucho que sea del IBEX 35,
pero
lo que quiera es destruir mi Constitución.
Ellos no gobiernan. Acepta esas condiciones para aceptarlas es un partido al que votamos todos.
Estoy de acuerdo con una cosa.
Pero la responsabilidad política acepta eso.
Pero la cuestión es el para qué. O sea, las grandes empresas del IBEX tienen derecho a reunirse y a decir, pues oiga, deberíamos apoyar a tal partido, lo que quieran. Si es transparente, bien. Las reuniones de despacho me ponen muy nervioso, pero siendo transparente el lobby, como en Estados Unidos, perfecto. Ahora bien, si resulta que aquí se reúnen grandes empresarios para decidir que se van a cargar la Constitución, lo siento, tienen todo el derecho, pero me tendrán enfrente.
Pero yo no creo que ese sea el tema fundamental. No, yo creo que es una cuestión de chiringuito.
Para trasladarle a los partidos sus preocupaciones y cuáles son sus peticiones. O sea,
creo que el tema de la reforma de la Constitución es el menor. Y además, antes ha dicho Carlos una cosa con la que estoy de acuerdo.
No, quieren reformar la Constitución para mantener el chiringuito. Eso es lo que me preocupa.
Yo creo que no, porque el chiringuito ya no pende de manos nacionalistas. Es que esa es la lectura, la traslación ahora mismo de los resultados que tienen en Cataluña, en el País Vasco, a nivel nacional, en todas las autonomías, es que el chiringuito nacionalista, al final el voto del ciudadano está reformando lo que tantos años de democracia nos ha sobredimensionado, que era, un momentito, que no he terminado, la sobrerepresentación nacionalista. Esto lo va a cambiar el voto ciudadano. Las perspectivas que tiene ahora mismo en Barcelona, Esquerra Republicana, Convergencia y Unió respecto a Guanyem, son una mierda, con perdón. Son una mierda. Igual que va a cambiar la tradicional infrarrepresentación de la tercera y la cuarta formación política nacional, que siempre estaba perjudicada porque estaba a 20 puntos de distancia respecto a la primera. ha cambiado tanto el escenario que ahora entre la primera y la cuarta puede haber 10 puntos de diferencia. Puede haber un empate técnico entre las dos primeras de 15 puntos, 20 puntos, y un empate técnico entre las dos segundas de entre 8 o 10 puntos. Y de esa manera cambia todo el escenario, porque ya no hay tanta sobrerepresentación nacionalista y va a haber más igualdad de las formaciones nacionales.
Me está inyectando tanto optimismo que necesito unas naranjas gourmet de Orihuela.
Vamos a por ellas.
Hola, Jessica.
Hola, Luis, ¿qué tal? Hoy quiero hablarte de la empresa en sí, Naranjas Gourmet Orihuela, ya que llevan más de 100 años practicando lo que se denomina producción integrada, que es un término que incluye diversas técnicas y normas de cultivo con las que se reduce el consumo de recursos como fertilizantes, insecticidas, energías, etcétera. Esto nos garantiza al mismo tiempo que se trata de cítricos absolutamente naturales y de la mayor calidad. Y digo cítricos porque además de las naranjas Nabella Nelate, que están ahora en temporada, tienen también disponibles los sabrosos pomelos está Ruby y los jugosos limones Berna. En Naranjas Gourmet Orihuela son especialistas en la venta online de fruta de temporada y además te la llevan a tu casa en tan solo 24 horas. Es tan fácil como llamar al 966-288-008, repito, 966-288-008, o entrar en la web naranjasgourmetdeorihuela.es.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
El jet lag es una descompensación que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga distancia en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como fatiga o irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar tras un largo viaje.
Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, nos ayuda a descansar de forma natural y a regular nuestro organismo para descansar toda la noche.
¡Qué bien te veo, María! ¿Qué te ha pasado?
Hice lo que me dijiste. Empecé a usar Corega y ahora puedo comer cosas que antes no podía, hablar, reír cómodamente.
¡Por fin!
Ahora mi prótesis está bien fijada. ¿Y sabes qué? Vamos a celebrarlo. ¿Te acuerdas de aquel restaurante con esa carne tan buena?
Perfectamente.
Pues hoy mismo hacemos la reserva.
Corega. Habla, come y sonríe con confianza.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
Atención, atención. Arriaga Asociados le informa. Por solo 450 euros podría reclamar las preferentes de Bankia u otras entidades. Le ayudamos a recuperar sus ahorros. Arriaga Asociados, especialistas en derecho financiero. Infórmese en arriagasociados.com o en el 900-101-775.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, el caso del accidente en los Alpes adquiere tintes cada vez más dantescos. Las informaciones de ayer, que pueden encontrar ustedes hoy en todos los medios de comunicación, apuntan a que no solo tenía problemas psicológicos, no solo estaba medicado el copiloto que terminó suicidándose con todo, con el avión completo, sino que además también tenía problemas de visión. Yo no entiendo nada. ¿Qué hacía pilotando un avión un señor en esas condiciones de salud física y mental? Aquí alguien nos tendrá que explicar qué normas permiten que eso suceda, ¿no?
Entonces, yo creo que ahí sigue habiendo, de todas formas, muchas cosas. O sea, vamos a ver si cuando va pasando el tiempo se van aclarando, porque yo tengo la sensación de que sigue habiendo mucha incógnita, porque estos señores pasan, y en toda Europa se pasa, exámenes psicológicos cada 6 meses o un año, dependiendo de tu situación, edad, antecedentes que tengas, etcétera. Entre 6 meses y un año tienes que pasar un examen completo donde va incluido un examen psicológico y psiquiátrico. Ahí no se le detecta absolutamente nada, y lo que están diciendo todos los psicólogos y los psiquiatras españoles es, hombre, que si de veras tenía un grado de depresión tan potente o larvada como para hacer una barbaridad de este estilo, algo se le debería haber notado, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una serie de incógnitas que todavía no están claras. Ahora aparece el tema de la visión. Hombre, yo creo que si algo es obvio y es fácil de detectar si no ves, es conduciendo un aparato de estos, ¿no? Que digo yo que tiene que ser una cosa medianamente evidente si tienes problemas de visión. Yo no sé muy bien qué es lo que está pasando con esta historia. Y también tengo la sensación de que como todos demandamos información a prisa y corriendo, esto está absolutamente fresco, esto acaba de ocurrir. Y yo tengo la sensación de que hemos entrado en una especie de inercia de generación de información que ya veremos cuando esto se calme qué parte era verdad y qué parte era falsa, ¿eh?
Bueno, pero en cualquier caso sí que parece, vamos... Esto es una cosa lamentable, ¿no? Es decir, yo creo que esto tendría que servir para extremar precisamente este tipo de controles, para que no vuelvan a pasar en la medida de lo posible este tipo de situaciones, ¿no? Es cierto lo que dice Carlos, ¿no? Es decir, periódicamente a los pilotos se les somete a ese tipo de revisiones, tanto físicas como psíquicas, es decir, bueno, en un momento determinado no, pero a mí me parece también, si este hombre estaba en tratamiento en un ámbito privado, parece ser una clínica, hombre, ante si esta clínica sabía que es que estas cosas de los silencios y los secretos profesionales, ¿no? Pero si esa persona sabían que estaba desempeñando una profesión que conlleva o no la vida de otras muchas, hombre, pues algún elemento a lo mejor tendría que ponerse también en este tipo de actuaciones, ¿no?
El tema de la confidencialidad y de la privacidad, punto, ¿no? Pues, hombre, tiene una serie de límites. Claro. Por ejemplo, pues evidentemente un señor que ha cumplido su condena tal, pues tiene derecho a que se olvide su pasado, pero oiga... Evidentemente la sociedad tiene derecho a que si se contrata a un señor para dirigir una guardería, saber si ha sido condenado por pederastia.
Por eso,
Nancy,
si esa clínica hubiese alertado a la compañía, oiga, que ustedes tienen trabajando una persona que está en estas condiciones, que ha venido hace 2 días, pues seguramente algo se hubiese evitado, ¿no? Más allá de la medida de seguridad en la que viene a decir, es muy complicado, ¿no? Yo creo que esto es una desgracia y habrá que esperar un poquito, ¿no? Sí, porque a ver,
y me parece de todas maneras un poco raro.
Claro, por eso.
Porque no solo estamos hablando de exámenes. O sea, tú al hacerle una prueba psicológica o psiquiátrica a un piloto te puede mentir, y si es una persona que tiene ciertas nociones, puede ocultar una desestabilización, un desequilibrio mental, lo puede ocultar. En un psicotécnico no lo puedes ocultar. Y los psicotécnicos de los pilotos, lo sé porque tengo muchos amigos que lo son, pilotos militares y pilotos civiles, ¿eh? Es imposible que tú ocultes un problema psicológico como el que puede tener una persona que asesina a 150 personas en un avión.
Bueno, hacemos una pausa publicitaria, boletín de las 10, y nos vamos a entrevistar a don Ramón Marcos Ayo, de Unión, Progreso y Democracia.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
La solución a los picores y la sequedad después de la ducha debido a la cal del agua se llama Masical. Noelia Teruel, directora comercial de Masical, muy buenos días.
Hola Marta, buenos días. Cuéntanos, ¿una solución?
Sí, cuéntanos las ventajas.
Masical es una solución definitiva a los problemas de la cal en el agua porque mejora el agua en todos los grifos en nuestra casa o negocio para beber, para guisar, para mejorar el funcionamiento de los electrodomésticos que sufrirán menos averías y además para el ahorro porque ya no necesitamos comprar productos antical.
¿Y dónde se coloca Masical? ¿Tenéis un Masical para cada necesidad?
Efectivamente, para aguas duras y Masicales especiales para aguas muy duras, en viviendas, en comunidades, hostelería, en la agricultura. Además, se coloca sin obras. Marta, es portátil y no se avería, no consume ni luz ni pilas.
¿Y cuánto dura? ¿Qué garantías entregáis?
Tiene garantía de funcionamiento de por vida, Masical no se avería con el paso del tiempo y un año de prueba. Si no le convence durante ese año de prueba, lo devuelve y recupera su dinero.
Pues ya solo me queda saber, Noelia, cuál es su precio y si hay alguna oferta para nuestros oyentes.
Pues un dispositivo antical para una casa o negocio vale 99 euros más unos pequeños gastos de envío. Pero atención, díganos ahora que es oyente de Es Radio. Si lo pide hoy sábado va a recibir la promoción 3 Masical para 3 viviendas por el precio de 1. Si comparte esa promoción le sale la unidad a tan solo 33 euros. Y por ser oyente de Es Radio lo recibe sin gastos de envío. Y atención, Marta, que hoy es el último día para hacerse con esta buena promoción, como digo, que incluye 3 al precio de 1.
Muchísimas gracias, Noelia. Ya lo saben, último día de la promoción 3 Masical al precio de 1 en el teléfono 902-107-109. 902-107-109. O también pueden hacer su pedido a través de la web www.masical.es.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Mira que es bonita y emocionante la música procesional. Es que se nos ponen los pelos de punta, Silvia.
Desde luego que sí, Paloma. Es un momento único ese en que vemos pasar la procesión, los costaleros haciendo ese esfuerzo por el que llevan trabajando todo el año, los nazarenos desfilando, la devoción de la gente. Esa tradición, en toda España hay muchísima afición a las procesiones de Semana Santa y es que la música que las acompaña nos emociona a todos.
Y además es que hay muy pocas grabaciones en el mercado de estas marchas y no son nada fáciles de conseguir. Por eso, hoy tenemos el privilegio de poder traer a la radio una recopilación de 3 discos única con todo el sonido de la Semana Santa. Como siempre, solo a través del teléfono 902 29 10 29.
Tres discos con las mejores marchas para todos los oyentes aficionados a las procesiones.
Para los que las disfrutan cada año y quieren tener el mejor recuerdo de ese tiempo.
O para los que no pueden ir este año y sienten perdérselas. Es mi caso, yo escuchando esta música es como si estuviera allí. Pues solamente se consiguen en el teléfono que damos aquí en la radio, en el 902 29 10 29.
Con marchas de cornetas y tambores tan emocionantes. Pero también marchas de bandas y de agrupaciones musicales buenísimas, las que más tradición tienen.
Son muchísimas y muy buenas, pero destacaríamos, por ejemplo, la banda de la Centuria Macarena, la de las Cigarreras, la famosa banda del Regimiento de Infantería Soria 9.
Y no podrían faltar, como no, las marchas de palio que tanto nos gustan, esas que van sonando cuando pasa la Virgen y le dicen esos piropos tan bonitos. Y una música que hoy pueden conseguir llamándonos al 902 29 10 29 o en la página web musicadesiempre.com.
Y además a un precio rebajadísimo de 33 euros a tan solo 29 y unos pequeños gastos de envío. Y además con un regalo maravilloso, un fabuloso reloj de pulsera a elegir de caballero o de señora solamente por pedir esta colección.
Bueno, es que esto es un recuerdo para toda la vida y está cargado de sentimientos. Disfrute cuando quiera de las mejores marchas de Semana Santa. Solamente hoy, ¿eh? Único día disponible en exclusiva en la web musicadesiempre.com o en el 902 29 10 29.
María, ¿qué hora quedamos para la cena?
Ay, Ana, pues la verdad es que no sé si iré. Hace poco que llevo prótesis dental y aún no me siento cómoda.
Pero María, si yo la llevo desde hace muchísimo, el truco está en utilizar un buen fijador. Hazme caso, pregunta a tu farmacéutico y prueba el fijador Corega. Verás qué bien se ajusta y cómo te cambia la vida.
Corega, habla, come y sonríe con confianza.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, buenos días. Alemania sigue hoy de luto por los muertos de la tragedia aérea en los Alpes. Este domingo continúan las investigaciones para tratar de esclarecer los motivos que llevaron presuntamente al copiloto del vuelo de Germanwings, Andreas Lubitsch, a estrellar de forma deliberada el aparato. Según cuenta el diario Die Welt, agentes de la policía han hallado en el registro de su apartamento en la ciudad alemana de Düsseldorf numerosos medicamentos para tratar un grave trastorno psicosomático. Lubitsch sufría, al parecer, un síndrome subjetivo de sobrecarga por estrés laboral y tenía una fuerte depresión. La Fiscalía de Düsseldorf también ha informado del hallazgo de documentos médicos que apuntan a una enfermedad y su correspondiente tratamiento médico, entre ellos bajas médicas actuales e incluso vigentes para el día de los hechos hechas pedazos. Y es que la tragedia de German Wings sigue protagonizando las portadas de los principales diarios de nuestro país. Resumen de prensa con Jesús Sánchez. Muy buenos días.
Muy buenos días, sí. Por ejemplo, tanto El País como La Razón dedican parte de sus portadas a esta tragedia. El diario de prisa titula: el piloto temía perder la licencia por sus problemas psiquiátricos. Y en La Razón, declaraciones de Frank Wheaton, amigo de Andreas Lubitsch y también piloto de German Wings. Yo piloté el vuelo que no pudo hacer Lubitsch, en referencia al trayecto Barcelona-Düsseldorf, que nadie quiso hacer el día después de la tragedia.
Y al margen de estas informaciones sobre la tragedia de German Wings, varias entrevistas en el resto de periódicos.
En El Mundo, titular de su entrevista con Pedro Sánchez, con el siguiente entrecomillado: Susana Díaz no es una china en mi zapato, no saltará a Madrid. Y en el ABC, entrevista con Pau Gasol, al que le dedican toda la portada: en Estados Unidos es inconcebible que se pite al himno español, dice el deportista, el baloncestista español. Y ya en Libertad Digital pueden leer el artículo de Federico Jiménez Los Santos: la esquizofrenia del PP con Ciudadanos.
Gracias, Jesús. De este domingo vamos a estar muy pendientes de varias citas políticas. ¿Qué destacamos? Ángela Martalay, buenos días.
Buenos días. Pues en la agenda política del domingo, varios actos, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, asiste hoy a la manifestación organizada en Túnez en rechazo al terrorismo tras el atentado contra el Museo del Bardo, recuerden, el pasado 18 de marzo, en el que murieron 22 personas, entre ellas dos españolas. Por su parte, en Zaragoza, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, interviene en la clausura de la conferencia política del partido en Aragón. Ya en Madrid, Ángel Gabilondo presenta su candidatura del PSM a la Comunidad de Madrid en el Círculo de Bellas Artes de esta ciudad. También en la capital, reunión de la Ejecutiva Nacional de Izquierda Unida, donde Cayo Lara presenta hoy su informe político.
Gracias, Ángela. Y hoy se celebra, como saben, el Domingo de Ramos, una festividad que da inicio a la Semana Santa, celebración que se vive de una manera especialmente intensa en localidades como Sevilla, donde ya arranca el ciclo de procesiones. Redacción en Andalucía, Carlos Morillas, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal? 9 hermandades con un total de 18 pasos pondrán sus procesiones en la calle en este Domingo de Ramos sevillano. Estaciones de penitencia que se venían celebrando desde el pasado viernes en los barrios, pero que desde hoy hasta el próximo Domingo de Resurrección vertebrarán la ciudad, llenándola de visitantes que buscan en ella una estampa que, no por más repetirse la historia, devuelve momentos únicos en cada Semana Santa. Una semana que también se traduce en pingües beneficios para los comerciantes y hosteleros, que tratarán de paliar de esta forma las pérdidas sufridas por la crisis de los últimos años. La primera que ponía en esta jornada su cruce guía en la calle era la Hermandad de la Paz. La última en recogerse es la Hermandad Trianera de la Estrella, cerca de las 3 de la madrugada. La jornada, con cielos despejados y temperaturas que rozan hoy los 30 grados, renueva la tradición de todo un pueblo que durante 7 días y como cada año vuelve a echarse a la calle como muestra de fe.
Es Radio.
Tiempo ya para los deportes. David Vinuesa, buenos días.
Muy buenos días, Paco. Hay Fórmula 1 en directo, Gran Premio de Malasia. Estamos pendientes de los tres españoles, tanto de Fernando Alonso como de Carlos Sainz, también de Roberto Meri. Hay malas noticias porque Fernando Alonso ya no está en la carrera, ha durado solo 22 vueltas y ha tenido que abandonar. Escuchamos al español.
No sé exactamente qué ha pasado en el coche, algún problema de presión de aceite o de agua o de algo, y tuvimos que parar, pero bueno, es normal, ¿no? Si hubiésemos tenido un invierno normal, pues seguramente todas estas pequeños fallos, pues ya los vas descubriendo poco a poco, y a nosotros nos va a tocar descubrirlos en las carreras.
En cuanto a la cabeza de carrera, vuelta número 33, Sebastián Vettel es líder en una gran batalla con los Mercedes.
Gracias, David. Es todo por nuestra parte. Volvemos con más noticias. Será a las 11, cuando sean las 10 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid Es Radio 99.1.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar todos sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo profesional cuidan de usted y su visión. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
anorexia, alcoholismo, bulimia, depresión grave, trastornos bipolares, esquizofrenia. El Hospital Psiquiátrico San Francisco y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga le ofrecen un personal multidisciplinario cualificado, adaptado a las técnicas más actuales, con tratamientos en departamentos específicos y con 80 años de experiencia. En la barriada residencial de El Palo, en Málaga, próxima al mar, infórmese en el 952-2014-64, 952-2014-64 o en www.hospitalsanfrancisco.com.
El día que sacas tu Mercedes a la calle por primera vez, te sientes feliz, te sientes radiante, te sientes incluso más guapo todavía. Y el día que te toca cambiar los discos de freno de tu Mercedes, te sigues sintiendo feliz, te sigues sintiendo radiante y te sigues sintiendo más guapo todavía. Porque ahora tu Mercedes viene con mantenimiento incluido. Llega Mercedes-Benz Complete. Financiación, mantenimiento y seguro todo incluido. Descúbrelo en tu concesionario Mercedes.
Te esperamos en Motor Mecha, en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Abogado, abogado, viene aquí un abogado.
Dígame, ¿conoce su nombre o tiene autorización para pasar? Por favor, aguarde aquí. En Segurservi el rigor y la amabilidad no están reñidos con el servicio profesional de un conserje. Contrátenos 3 meses sin compromiso en el 913659191 o www.segurservi.es. Segurservi, 25 años garantizando su seguridad.
Otros cortarían el audífono, nosotros cortamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica, porque en Audio Factory oír bien cuesta muy poco. Audio Factory Madrid, en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. No escuches a medias, diagnóstico auditivo gratuito. Pida cita sin compromiso en el 91-593-1084 o visite nadiesinaudifonos.es. 91-593-1084.
Triviño Abogados informa. Si compró acciones o preferentes, tenemos condiciones exclusivas. La entidad bancaria pagará nuestros honorarios. Demanda individual. Si estás impedido, nos acercamos donde estés. Abogados especialistas en derecho bancario en toda España. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. 91-831-8118.
Mundial Rooms crea un nuevo concepto a la hora de alquilar tu vivienda. Nos encargamos de la búsqueda de los inquilinos. Garantizamos el cobro el día pactado. Mejoramos en un 20% mínimo su rentabilidad. Solo Mundial Rooms ofrece estas ventajas. Infórmese en el 91-433-3666 o en la web alquilatuvivienda.com.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Madrid es radio. 99.1. Es radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, pues son las 19 minutos, 9 y 9 minutos en Canarias y encaramos la tercera hora de Sin Complejos, aquí en Es Radio. Y estamos con don Ramón Marcos Ayo. ¿Qué tal está usted?
Pues muy bien, buenos días.
Ha tenido la deferencia de venir al estudio para comentarnos, bueno, qué pasó ayer en esa reunión del Consejo Político de UPyD y sobre todo qué va a pasar en el futuro. Lo primero de todo, ¿fue una reunión muy tormentosa?
No fue una reunión muy tormentosa, fue una reunión apasionante en la que intervinieron más de 50 personas, en la que se habló en profundidad de todos los problemas que tiene UPyD, pero también en la que se habló con profundidad de una decisión que se aprobó por amplia mayoría y es mantenernos como un proyecto político autónomo, independiente y yo diría que insobornable. Y en la vida creo que lo más importante, si quiere uno tener éxito, y éxito sobre todo cuando hay dificultades, es la determinación en la búsqueda de los objetivos, ¿no?
Está claro que ayer hubo esa discusión apasionante, como usted la califica, y se ha tomado alguna decisión, como por ejemplo convocar ese congreso extraordinario después de las elecciones municipales y autonómicas de mayo, bueno, porque el resultado en Andalucía fue no malo, sino pésimo. En opinión de don Ramón Marcos Ayo y en opinión del conjunto de UPyD o de la sensación mayoritaria dentro de UPyD, ¿qué es lo que ha fallado? ¿Qué es lo que UPyD ha hecho mal para no haber logrado conectar con el electorado en estas elecciones andaluzas?
Bueno, pues nosotros está claro que hemos tenido un mal resultado en las elecciones andaluzas, muy malo, o sea, no cabe la menor duda. Aunque es verdad que un resultado muy homogéneo, son pocos votos muy distribuidos de forma muy homogénea por toda Andalucía. Y eso no lo podemos negar ni discutir. Y hemos hecho cosas equivocadas, porque uno, si no consigue el apoyo de los ciudadanos, aun creyendo que políticamente, y de verdad lo pensamos, tenemos un proyecto y lo hemos demostrado con los hechos. Yo creo que aquí en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea, pues hemos demostrado que hemos hecho muchas cosas, y en el Congreso de los Diputados pues no hemos conseguido convencer a los ciudadanos para que nos voten, y vivimos en una democracia. Y eso es un tema que nos tiene que hacer reflexionar en qué nos hemos equivocado. Yo creo que ha habido varias equivocaciones. Una importante, que es que nos presentamos a las europeas con una lista electoral en la que había determinadas personas que no han representado adecuadamente las opiniones y el proyecto de UPyD, y eso nos ha causado problemas y dificultades para explicarlo a la opinión pública, ¿no? Esto que podemos llamar el caso Sosa-Wagner, que vivimos a partir del verano. Y otra, que yo creo que es fundamental, que hemos confundido a la opinión pública en aquellas reuniones que tuvimos con ciudadanos, que pudieron dar a entender que eran dos proyectos similares, cuando realmente, con el máximo respeto por ellos, somos dos proyectos diferenciados. Pero somos dos proyectos diferenciados porque tenemos objetivos y pretensiones distintas para la sociedad española. Yo, la verdad es que lo puedes explicar con sencillez para que la gente lo entienda. Y además esto conecta con el problema de la lista de las europeas y con Sosa-Wagner. Nosotros no hubiéramos votado nunca a Juncker en Europa, porque nos opusimos a votar a Juncker en Europa. Y eso es una de las razones por las que hubo esas discrepancias con Sosa-Wagner, mientras que Ciudadanos apostó decididamente por Juncker. Y esas son diferencias políticas de fondo, aparte de que luego haya otro tipo de diferencias. Juncker, por muchos, a lo mejor muchos oyentes no lo saben, es el presidente de la Comisión Europea, y a nuestro juicio representa las políticas que en Europa han conducido a que muchos de los países que están en Europa, y entre ellos España, hayamos tenido los problemas de desempleo y de desigualdades profundas que tenemos, que representan el bipartidismo en Europa. Entonces nosotros a eso nos oponemos. Y luego hay otro tipo de razones que tienen que ver con los hechos, con nuestra historia. Nosotros somos un partido que también decididamente ha luchado contra la corrupción en las instituciones en las que hemos estado. Y no porque pensemos que la corrupción sea algo que tenga que llevar a meter a la gente, a los corruptos en la cárcel, que sí, ya que devuelvan el dinero, que eso es un punto importante, sino porque creemos que la corrupción y el mal funcionamiento de las instituciones de nuestro país es un lastre decidido para conseguir poder tener un país en el que haya mayor igualdad entre los ciudadanos, más libertad y más capacidad de emprendimiento. Queremos un país que no esté dirigido por unos pocos, en el que haya una confusión entre lo público y lo privado, en la que encima políticos que están en las instituciones se beneficien de políticos y otros que están en ese entorno de ese político se beneficien de esas instituciones en perjuicio de los ciudadanos. Y lo hemos hecho decididamente. Y ahí está la querella de Bankia. Y otros no lo han hecho. No hay más que ver, y esto me refiero por Ciudadanos, cuál ha sido su actuación en el Parlamento catalán en los años en los que han estado allí, que no han hecho absolutamente nada, ni una sola iniciativa. Y luego hay razones internas de organización interna. Nosotros no estamos dispuestos a crecer a base de incorporar partidos localistas y regionales que confunden intereses públicos y privados.
Sí, pero usted está seguro que lo que quiere la dirección, lo que quieren ustedes, los ideólogos, los miembros de esa formación, es lo que quieren los votantes.
Nosotros estamos decididos y determinados a conseguir un objetivo básico, y es un país en el que haya, que fueron las razones por las que nacimos, más igualdad, más libertad, que no esté dirigido por unos pocos ni configurado por unos pocos desde arriba, que nos manden y nos digan qué es lo que tenemos que hacer, y en el que consigamos también en este país tener mayor unidad, porque para eso nosotros es importante, sin privilegios, sin ningún tipo de privilegios, sin ningún tipo de enjuague con el caso catalán, que para nosotros es básico. Y luego nosotros vamos a dirigir nuestro proyecto a los votantes. y los votantes son los que tienen que decidir. Lo que pasa es que en la vida uno, y yo creo que esto es una cosa muy importante, yo lo como ahora es el quinto centenario de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús decía que para conseguir un objetivo, para conseguir una causa, hay que tener determinación. Cuando tú crees en algo y tú crees en unos principios, en unos valores, tienes que tener la determinación de llevarlo hasta el final. No va a depender de nosotros.
Esto es muy místico y muy bonito, pero solo una cuestión.
Sí.
Un partido político al final es una empresa que se dedica a ganar votos, como Inditex se dedica a vender ropa y ganar dinero. Si un partido político no da votos, un partido político muere. Ha muerto UPyD en Andalucía. Puede morir ese proyecto en muchos territorios de toda España. Ha habido un manifiesto de críticos del partido de Unión Progreso y Democracia, miembros de ese partido, que han criticado que finalmente cosas como la cerrazón de Rosa Díez y de la dirección de no pactar con Ciudadanos se llevaba por delante proyectos, ideas, votantes y dirigentes. Y eso ha ocurrido.
Bueno, yo no puedo negar que hemos tenido una semana, y además yo me gustaría pedir disculpas, ¿no?, a los ciudadanos, porque a los ciudadanos y a toda la gente, porque nos hemos dedicado durante esta semana a hablar de nuestros problemas y no hablar de los problemas generales ni analizar realmente cuáles eran los cambios que tenemos que hacer en UPyD para hacerlo mejor y llevar nuestro proyecto político a los ciudadanos. Y yo eso, la verdad es que me gustaría lo primero pedir disculpas, pero uno en política está para defender un determinado proyecto, unas determinadas ideas. No solo para ganar votos. Esto no es una tienda de ropa.
Eso puede decir Vox también, ¿eh?
No, pero esto no es una tienda de ropa. Y nosotros tenemos muchos representantes. En Andalucía no teníamos representación. Seguimos sin tenerla, pero no la teníamos. Lo digo para que pongamos las cosas en su sitio. Por eso no estábamos desaparecidos. O sea, la cuestión importante es: ¿qué quieres ser? ¿Quieres confundirte en un proyecto con que puede ser Ciudadanos o con el PSOE o con el PP o con Podemos? Nosotros queremos ser lo que fuimos determinados con nuestro nacimiento, perseguir esos objetivos. Si no se puede conseguir esos objetivos porque los ciudadanos no te votan, pues no, en esto, en la vida, no las cosas son así, no pasa nada. No hay que pervertir las ideas para conseguir los votos.
Don Ramón, yo le voy a hacer la autocrítica, si me lo permite usted.
Pues lo puede hacer, por supuesto.
Yo le digo una opinión absolutamente personal. Estoy convencido de que contra UPyD ha habido una campaña deliberada y organizada. Una campaña deliberada y organizada para tratar de anular a UPyD por dos motivos distintos. Primero, porque ustedes han pisado muchos callos con esas querellas judiciales, han tocado las narices a mucha gente importante de este país, de mucha gente importante de este país que se la tiene jurada. Y segundo, porque hacía falta lanzar una opción política para frenar a Podemos, y entonces se les exigió a ustedes que se disolvieran en esa opción política, que la elegida fue Ciudadanos, y ustedes se negaron. Por esos dos motivos, los callos pisados y el negarse a disolverse, a autodisolverse, fue por lo que se inició la cacería de UPyD. Ahora bien, dicho eso, que es mi opinión personal y con la cual usted no tiene por qué coincidir, lo cierto es que ustedes se lo han puesto en bandeja a quienes dirigieron la cacería contra UPyD por un motivo. Porque usted está aquí explicando las cosas de una manera clara, amable, empática, pero, sin embargo, echando la vista atrás, cuando se produce todo el inicio de esto con el caso Sosa Wagner, digamos que la reacción de UPyD no fue amable, clara y empática, sino más bien antipática, con lo cual sirvieron ustedes en bandeja esa cacería a quienes querían destruir UPyD. Esa es mi sensación.
Sí, me permites una cosa, te añadiría un motivo más por el que creo que, y además que creo que es el motivo fundamental, por el que creo que ha habido, digamos, entre comillas, ¿no?, esas dificultades de UPyD en relación con los medios de comunicación y ese encuadramiento que se ha tratado de hacer de nosotros como un partido osco, en el que es verdad que al que nosotros hemos ayudado. Pero yo creo que hay una razón que es muy importante, y es Cataluña. Y es que nosotros, en el Congreso de los Diputados, hemos dejado bien claro y hemos forzado al PP y al PSOE y a los otros partidos a tenerse que posicionar que no vamos a aceptar enjuagues en Cataluña. para resolver el problema catalán, que no vamos a aceptar ninguna propuesta política que implique privilegios para Cataluña y que no vamos a aceptar ninguna propuesta que no implique el reconocimiento de la igualdad de todos los ciudadanos españoles en este territorio.
Ramón, yo...
No, déjame un segundo. Y acepto, y es de verdad que yo creo que este es uno de los temas principales en toda esa operación que ha habido para favorecer lo que comentabas de la disolución de ciudadanos. Y te reconozco, porque es que es evidente que lo hemos hecho muy mal en la gestión de lo de Sosa Wagner, que fue muy equivocada, que nuestra actuación fue profundamente equivocada. Yo creo que en la forma, por supuesto, porque no se puede consentir en los tweets de Carlos, no se puede consentir en la carta que escribió.
Perdóname, pero es que sí. Me está recordando a la explicación que da siempre, por ejemplo, el Partido Popular, cuando te dice, no, es que el problema es de comunicación.
No.
Es muy difícil comunicar algo cuando el fondo es un desastre. Entonces, vamos a ver, es que estoy oyéndose hablar de una cacería contra UPyD. Vamos a ver, yo te pongo mi caso. Yo le he invitado a Rosa Díez 3-4 veces a venir al programa. Número de veces que ha venido al programa, 0. Esta noche os he pedido a UPyD que hubiese una voz oficial que estuviese defendiendo la postura de Rosa Díez. Personas que nos han mandado, 0. Llevamos así desde hace no sé cuánto tiempo. Lo que tenéis dentro del partido es un grupo de gente, tú dices, es que es una maniobra orquestada, no sé si lo dirás, lo de Sosa. Pero déjame terminar. Yo no sé si es orquestada o no es orquestada. Si un partido es libre, alguien como Sosa Wagner o alguien como se llame, tiene derecho a plantear lo que le dé la santa gana. Y lo que le criticamos muchos al resto de partidos es precisamente que eso no exista en el resto de partidos. Y eso fue, en el voto de la gente o en la conciencia de la gente, lo que dio origen a UPyD.
Yo no estoy de acuerdo con usted, don Carlos.
Si no es difícil estar ni de acuerdo ni en contra. Vamos a ver. Entonces, es tan sencillo como que eso era lo que se buscaba en un partido, vamos a llamarlo alternativo. Recuperar que alguien pudiese ser libre dentro de un partido. Y tú me dices, es que no se pueden permitir los insultos de Gorriarán, cierto, ni los de Irene Lozano, cierto, ni las descalificaciones de Rosa Díez, cierto. ¿Cuál es el problema? Que los tres eran la cúpula. Es que lo cierto es que aquello se lo cargaron. Y si alguien tiene derecho a plantear eso, debe tener todo el derecho del mundo a plantearlo. Entonces, aquí nos hablas de una supuesta cacería. ¿Cuál es la cacería si determinados medios os hemos estado llamando y no acude nadie? Si determinados planteamientos de la gente, libremente, desde un partido, se lanzan porque ellos consideran, por lo que sea, que tienen que unirse a Ciudadanos, porque van a tener más potencia de fuego en pedir esas mismas cosas, y los otros deciden no que no le van a dar el voto en una supuesta votación, sino que va a ser insultado públicamente. Entonces, explícame cuál es la cacería.
¿Me permites un momento, Carlos? Perdóname, pues, solo por contestar. Oye, yo voy esta noche, si quieres, no tengo ningún inconveniente.
Bueno, tendrás que comunicárselo a tu responsable.
Bueno, hablaré, no tengo, vamos, absolutamente ningún inconveniente. Al contrario, yo voy siempre a donde me llaman y estoy dispuesto a hablar de lo que haga falta, porque es que no tenemos ni tengo nada que ocultar, al revés. Te reconozco que es mucho mejor ir a los sitios y hablar y no decir nunca que no. Creo que es un error en nuestra política de comunicación, que hemos pensado en algún momento pues que era más conveniente la labor en las instituciones y presentar las propuestas de resolución. Yo, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid hemos hecho más de 8.000 iniciativas, ¿no? Vemos el grupo con 8 diputados que más iniciativas ha hecho. Y yo sé que eso no es suficiente y que eso nos hemos equivocado. Y en la gestión de la crisis de Sosa Wagner, el error no es la reacción al artículo de Sosa Wagner, que a mí me parece que él también se equivocó, porque una persona puede tener libertad, pero la libertad también conlleva una responsabilidad, y si está en un grupo humano no puede poner una cosa como esa en un artículo de prensa sin hablarlo antes con la gente, porque uno tiene que ser libre, pero también tiene que ser responsable de sus actos.
No dice que no se habló, ¿eh? Él dice que se habló previamente.
Es que dame el caso, no se habló.
Bueno,
y luego la razón
dice que hablaron tres veces.
La razón fundamental... Él, cuando escribe ese artículo y dice esas cosas, a la que llama autoritaria Rosa también, y le pone ese marco, que no era gratuito, tenía primero que haber hablado con Rosa, con los responsables del partido, porque yo creo que...
¿Sabes que no han hablado nunca?
No lo habían hablado, de verdad.
Bueno, es tu versión.
No.
Porque es la suya.
Créeme. Y sobre todo, que la razón fundamental de la discrepancia con Sosa Wagner, y ese es el gran error que no fuimos capaz de transmitir, no es lo de Ciudadanos, no. Hay dos razones fundamentales. Una es el voto a Juncker De verdad, ya sé que esto cuesta creerlo, pero la razón fundamental es política. Es él decidió libremente votar a Juncker, pero justo lo contrario de lo que habíamos dicho en la campaña electoral. Y nosotros, desde UPyD, dijimos, que desde la dirección, que es lo mínimo. O sea, tú me te imaginas que en la elección al presidente del gobierno, una persona del... de un grupo parlamentario vota, o sea, en nuestro grupo vota Rajoy.
Pero, sí.
Es que no, esa es la primera vez que se ha dicho
nada. Pero es que no nos vamos a creer ahora.
Tampoco es cinco, seis meses
después. Yo daría la razón cuando no lo dijisteis.
Pero de verdad sí, que ese es. Sí que lo dijimos. Sí lo dijimos.
Pero ese es nuestro. Irene y Gorriarán, porque entre insulto e insulto no se les entendía nunca la palabra.
Por eso mismo, pero ese es el gran error. Eso es lo que. Por eso os estoy diciendo que nosotros nos equivocamos profundamente, porque convertimos.
Pero perdóname.
Aclarar un poco sí, lo de Juncker, un segundo, es que, vamos a ver, más allá de que sea vuestra posición, cosas, ¿no? Vosotros, supuesto, digo, en el tema de Europa, lo que hicisteis es adscribiros a un grupo parlamentario allí, que es el Demócrata y Liberal, sí, que decide ese grupo apoyar a Juncker como tal grupo parlamentario, porque está por forma, dentro del pacto que se hace, entre los dos grupos mayoritarios, para sacar adelante, porque en el fondo el pacto era Juncker presidiendo la Eurocámara y la votación para presidir el gobierno de la Comisión. Es decir, todo eso estaba pactado y recordemos aquí también el follón que se monta cuando se recomienda a los diputados socialistas que no votasen, rompiendo el pacto que había en Europa. Digo, pero eso sí que, entre comillas, es una anécdota, porque responde, uno puede plantear que no es una cuestión solo de Sosa Wagner, sino del grupo parlamentario al cual UPyD se inscribe en el Parlamento. Mira, yo tengo mucha simpatía, digo, por las cuestiones que no son mayoritarias. Soy de la USO, somos de tercer sector, y estamos como...
Y te faltas de la Atleti.
No, yo soy de la Atleti.
Como mi mujer.
Soy de la Atleti.
Pues entonces ahora te tienes que hacer de UPyD,
pero bueno, no lo diré muy alto. Mi mujer es de la Atleti.
Entiendo muchas de estas cuestiones que os pasan, ¿no? Porque a veces lo padecemos. Y en este país, lamentablemente, esto del tamaño importa. Parece que cuando las cosas vienen de los grandes aparatos, de los grandes partidos o de los grandes sindicatos, son mejores que cuando alguien plantea una propuesta razonable y es algo más minoritario.
La UGT y comisiones contra la corrupción.
Concrete su pregunta, porque si no le entrevistamos a don Ramón Marcos. Le digo a Ramón, decir, vamos a ver, yo creo que aquí hay una cuestión de fondo, ¿no? Decir que UPyD, digo, es el partido que desde mi punto de vista en ese que hicimos en el sindicato después se haya caracterizado por luchar más duramente contra la corrupción y denunciando los casos de corrupción. Sin embargo, la corrupción ha seguido siendo votada y quien ha estado manteniendo una cruzada contra la corrupción ha salido castigado. Y esto este país lo tiene que hacer mirar.
No, en absoluto. No estoy de acuerdo en absoluto. En absoluto.
El resultado objetivo
yo
es ese.
Simplificando mucho.
Simplificando
pero, mucho.
Vamos a ver.
La historia, si se mira en clave de ciclos de 100 años, lleva a malas interpretaciones y si mira con un poquito más de lupa te lleva a saber cuál es la causa de una consecuencia. Bien. Y en este caso yo creo que lo que se le ha penalizado a Unión Progreso y Democracia es en absoluto su lucha por la corrupción.
De
la que se vio beneficiado en las encuestas hasta que de repente aparece
movimiento instrumentalmente
hasta
hablando.
Que de repente aparece ¿puedo ahora responderte? Hombre, llevas 10 minutos.
Lo siento, le retiro la palabra de los dos porque estamos entrevistando a don Ramón Marcos.
Y yo quería preguntar una cosa a don Ramón Marcos, precisamente.
Bueno, don Ramón, porque nos quedamos sin tiempo. Pasos a seguir a partir de ahora. Es decir, ayer se tomó por mayoría de más de dos tercios esa decisión de convocar Congreso Extraordinario. ¿Qué va a pasar en ese Congreso Extraordinario? ¿Se va a elegir nuevo líder del partido? ¿Se va a debatir los mensajes? ¿Qué?
Mira, lo primero, tenemos que presentarnos ahora a unas elecciones locales y autonómicas y yo creo que aquí en Madrid y en otros muchos sitios hemos hecho un trabajo, muy buen trabajo. Hemos abierto las instituciones, hemos hecho una verdadera oposición en el Ayuntamiento de Madrid, en la Asamblea, hemos hecho propuestas muy interesantes para los ciudadanos, cosas novedosas, hemos abierto el debate. Bueno, yo quiero que los ciudadanos puedan votar ese trabajo que hemos hecho durante estos años, porque hemos demostrado con hechos y no solo con palabras que somos capaces de hacer muchas cosas muy buenas para este país. Y luego después vamos a tener un congreso extraordinario en el que queremos, sinceramente, replanteárnoslo, pues nuestra posición de dirección, nuestra posición también política, ver cuáles han sido los errores más importantes que hemos cometido, tratar de corregirlos. Y por tanto va a ser un congreso extraordinario abierto a todos los debates de la afiliación, pero eso sí,
Pero se elegirá, claro, el líder del partido,
se
¿o
elige
no?
nueva dirección. En un congreso extraordinario también se marcan las posiciones políticas del partido, digamos que aquello que hayamos nos hayamos equivocado y que podamos corregir, porque yo estoy de acuerdo en que no todas las cosas, cuando un partido dice que sus problemas son problemas de comunicaciones, es que está equivocando profundamente. Los problemas de un partido nunca son de comunicación, los problemas de un partido son por otras razones, y nosotros, nuestros problemas son por otras razones diferentes, ¿eh? Creo que tenemos un gran proyecto y lo vamos a presentar a las elecciones autonómicas y locales. Y luego, tras esas elecciones, vamos a hacer un congreso para hablar de todo y preparar el partido de cara...
¿Cree que Rosa Díez se va a presentar?
Pues la verdad es que no lo sé porque no estoy en su cabeza, ¿eh? Pero yo creo que vamos...
Que nosotros sí, ¿eh?
Un poco... Bueno, tengo más relación que vosotros con ella, ¿no? Lógicamente.
¿Usted la apoyaría, dicho de otra manera?
Mira, yo creo que Rosa Díez es una persona extraordinaria. Y es una persona extraordinaria y creo que lo ha demostrado en este país. Es una mujer que ha luchado decididamente por algo muy difícil, que era la libertad en el País Vasco, como otras personas, ¿no? Pero ella ha sido una de las más aguerridas y de las que más lo ha defendido, y que luego además ha participado en la creación de un proyecto que ha roto el bipartidismo.
Si me habla de su pasado antes de hablarme de su futuro, malo, ¿eh?
No,
la respuesta es eso.
La estoy reivindicando, porque
no
sé, sé que está... Bueno, en el futuro ya veremos, porque en el Congreso se va a discutir también sobre, evidentemente, una nueva dirección, ¿no? Y bueno, pues ya lo veremos. Pero vamos a hablar de ello después de las elecciones.
Eso es un no, Carlos.
Ha sonado a no. Aloha fúnebre delante del nicho.
Tengo unos contertulios que son unos malvados, caramba.
Es justo al revés. Es que no sé cómo deciros. Yo estoy... En la vida nadie acierta siempre. Y a veces la gente nos equivocamos, pero yo estoy orgulloso, pero muy orgulloso de estar compartiendo con ella este proyecto, y estoy muy orgulloso de haber estado a su lado durante esta semana, porque creo que en la política hay veces que uno tiene que estar al lado de quien dirige una determinada organización, aunque no se tenga éxito.
Bueno, Ramón, el nuevo secretario general...
¿Este discurso de Esquela, quién va a ser el sustituto?
No hay discurso de Esquela ninguno, al contrario.
Te pregunto, Ramón, el nombramiento del nuevo secretario...
El congreso extraordinario lo decidirán los afiliados. O sea, es un congreso para que los afiliados decidan todo lo que quieran. ¿Quién va a ser la dirección?
¿Pero quién parte en cabeza? ¿Quién tiene posibilidades?
Pues eso, es que me gustaría podértelo decir porque no lo sé. Vamos a esperar a después de las elecciones, ¿no? Porque yo creo que es un tema menor comparado con lo que se nos...
Pero yo ahí te pregunto, ¿el papel del nuevo secretario general recién nombrado?
Andrés es portavoz adjunto a Rosa.
¿Pero no se ha nombrado como secretario general del partido?
No, es el portavoz adjunto. No hay...
¿Ese cargo?
El cargo es el de portavoz, que es Rosa, y el portavoz adjunto que se ha creado, o sea, que una persona que va a hablar más en los medios de comunicación y a representar más el partido, pues a partir de ahora va a ser Andrés Orzo, porque también una de las cosas que quizá nos hemos equivocado es que no hemos sido capaces de mostrar ante la sociedad que esto no es el partido de Rosa Díez, sino que es un partido con mucha gente y con muy buenos equipos. Y eso, fíjate, es uno de los graves errores que hemos cometido. Y yo creo que es un buen paso que Andrés esté como portavoz adjunto para iniciar ese nuevo mensaje a la sociedad durante estos dos meses previos a las elecciones.
Pues, don Ramón, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y le manifiesto un deseo personal. Espero que UPyD, ese congreso de mayo, pues salga reforzada, porque, como ya he dicho muchas veces de manera pública, considero que UPyD es el partido que más ha hecho por regenerar esta democracia en estos años, y necesitamos que sigan ustedes existiendo. Al menos algunos lo necesitamos.
Pues muchísimas gracias y un placer enorme poder estar contigo una mañana más.
Pues
cuando queráis, yo estoy dispuesto a venir siempre.
Le tomo la palabra. Pues un abrazo, hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar de golpes de Estado con el autor de un libro titulado 23F, Los golpes de Estado, en plural.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Málaga es dulce olor a Mediterráneo. pescadito frito, buen vino y refrescante mojito, castillos árabes, arqueología fenicia y construcciones romanas, pero también conciertos, museos, universidad, tradición, gastronomía, buen clima y paseos por parques o jardines. Por todo esto, y porque en Málaga la amabilidad es un arte, Málaga funciona para el ocio, el trabajo y la vida. En Málaga solo faltas tú. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga.
Qué bien te veo, María. ¿Qué te ha pasado?
Hice lo que me dijiste. Empecé a usar Corega y ahora puedo comer cosas que antes no podía, hablar, reír cómodamente.
¡Por fin!
Ahora mi prótesis está bien fijada. ¿Y sabes qué? Vamos a celebrarlo. ¿Te acuerdas de aquel restaurante con esa carne tan buena?
Perfectamente.
Pues hoy mismo hacemos la reserva.
Corega. Habla, come y sonríe con confianza.
¿Has visto los bocatas de jamón que se trae el nuevo? ¿No decían que estaba régimen?
Sí, son de guijuelo de bellota. ¡Sanísimos! Me ha contado que los de guijuelo directo le envían a casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota, denominación de origen guijuelo, listo para consumir. Y además un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros IVA y transporte incluidos.
¡Vaya con el nuevo!
Guijuelo directo. Jamones y embutidos de bellota de guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
Doctor Martín, ¿qué beneficios extra nos aporta Dormax?
Dormax es diferente a todos los productos contra el insomnio, porque es natural y porque trata el insomnio desde la causa principal, el estrés. El ritmo de vida y los problemas emocionales son en gran medida el motivo por el que nos cuesta conciliar el sueño y descansar. Dormax posee una formulación pensada para luchar contra el insomnio y la ansiedad, de forma eficaz y segura. Además, nos proporciona el descanso que todos necesitamos, duradero y reparador. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax.
La fórmula única y natural de Dormax, la solución para el descanso. De Laboratorio Sacta Pharma.
Hablamos con el director de comunicación de Masical. Hola, Carlos, buenas. Explícanos brevemente, por favor, ¿cómo es la botella con filtro?
Mira, la botella con filtro es una botella portátil con una capacidad de medio litro que está diseñada para poderla llevar cómodamente con nosotros cuando estamos fuera de casa y queremos beber sin gastar dinero. Bueno, pues porque tiene un tapón de rosca que al mismo tiempo es un filtro de carbono activo que permite que podamos beber agua de cualquier grifo.
¿Y tenéis alguna oferta especial en este momento?
Sí, claro. Quien llame ahora al 902-107-109 de Masical, por solo 49 euros podrá obtener dos botellas con filtro y además le vamos a regalar cuatro filtros extra de recambio.
Muy bien, muchas gracias, Carlos. Recuerda, 902-107-109.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Roberto Muñoz Bolaños, muy buenos días.
Buenos días, don Luis.
Es usted autor del libro 23F, Los golpes de Estado, en plural.
Así es.
El libro está publicado por la editorial Última Línea y acaba de salir hace muy poquito. La versión oficial del 23F pues cuenta que la inmensa mayoría de las fuerzas armadas estaba contra el golpe, el jefe del Estado también, los partidos políticos también, pero usted afirma que en realidad había muchos más involucrados en ese golpe de lo que la versión oficial reconoce. Usted afirma también que aunque se suele señalar a tres agentes fundamentales, Milans del Bosch, Tejero y Armada, como los protagonistas del golpe, pues habría muchos otros implicados. ¿Eran golpistas las Fuerzas Armadas o se mantuvieron siempre leales a las órdenes del rey?
Es que se puede ser golpista y estar a las órdenes del rey.
Vaya por Dios, empezamos fuerte.
Claro, claro. Es decir, es que hay que entender una cosa. La figura del rey en nuestro sistema constitucional es una figura simplemente representativa. Estamos en un estado de derecho. No es golpista quien respeta las leyes, no quien obedece las órdenes de una determinada persona.
En ese sentido, ¿fue realmente el general Alfonso Armada el mayor traidor de todos o era un hombre leal y disciplinado que estaba a las órdenes del rey?
Era un hombre leal y disciplinado que estaba a las órdenes del rey, pero cometió un error que es el de creer que era estrictamente necesario que él se convirtiera en presidente de un gobierno de concentración nacional. Como consecuencia de esa obsesión, llevó a cabo la operación de Tejero. En consecuencia, en ese momento, digamos que no obedeció del todo al rey, porque no le informó de lo que iba a hacer. Lo mantuvo digamos en secreto, dando a entender que esa operación se podía producir y que él sabría reconducirla, pero en ningún momento hay datos para sostener que informó al rey de que se iba a producir la operación de Tejero porque él la auspiciaba.
¿Esa es la operación de Gol?
No, la operación de Gol tiene dos manifestaciones. La primera era una manifestación constitucional, entre comillas, que era convertir al general Armada en presidente de un gobierno de concentración nacional mediante una moción de censura. Dentro de nuestro sistema constitucional es viable, siempre que el general Armada hubiera abandonado previamente el ejército, porque hay un real decreto en 1977 que prohíbe a los miembros de las Fuerzas Armadas participar en política. Pero era, dentro de lo que cabe, viable. Y luego, evidentemente, está la versión pseudo-constitucional, que era convertir a Armada en presidente de un gobierno de concentración nacional mediante
lo un que supuesto de inconstitucionalidad, claro, máxima, que era la toma del Congreso por parte de Tejero.
Claro.
Entonces, de lo que estamos hablando es de que había una operación en la que participaban políticos, en la que participaban las fuerzas vivas del país, con el fin de provocar de manera controlada ese supuesto de inconstitucionalidad máxima, con el fin de hacer luego un gobierno de concentración que estaría presidido por Armada y en el que participaban todos los partidos políticos.
Sí, menos los nacionalistas. Sí. La clave está en un hecho que realmente ahora, en el mundo académico, se está trabajando muy bien, y es que no existe un proyecto de transición. Es decir, lo que nos han contado de que la transición estaba perfectamente planificada es falso. No hay un proyecto de transición.
Fue improvisando sobre la marcha.
Claro. Es más, dentro de lo que es la élite política del franquismo hay distintos proyectos. Y había un proyecto que representaba a la derecha conservadora, que era un mantenimiento del franquismo tamizado un poco bajo la forma de una monarquía constitucional, donde habría, por ejemplo, un senado corporativo, no un senado elegido por sufragio inorgánico. Era, por ejemplo, el proyecto de Suárez, el proyecto de Fraga o el proyecto de López Rodó. Es decir, que era el mantenimiento del franquismo y, evidentemente, que esta es la clave, de los centros de poder del Estado en manos de esa élite franquista reformista. Son esos, evidentemente, miembros de la élite, los que desde 1977 están conspirando contra Suárez, porque ven que el proyecto que ha puesto en marcha este político trae como consecuencia el establecimiento de una democracia plena, que en ningún momento la élite reformista del franquismo, en los años previos a la muerte del general, planteó.
Pero el PSOE también conspiraba contra Suárez.
El PSOE,
es decir,
también
estaba aliado con esos restos de las élites franquistas para cargarse a Adolfo Suárez.
Evidentemente, la clave está que supieron hacerlo muy bien a través del CSIP. ¿Qué hicieron? Dar la sensación de que esa era la única opción. Formar parte de ese gobierno de concentración nacional, porque la otra opción era un golpe duro. Y presionaron a los distintos dirigentes políticos para que se unieran al proyecto de Armada y sacarlo adelante.
¿Qué papel tuvo el servicio de inteligencia, el CSID, en el 23F? ¿Lo abortó o lo impulsaba o hizo las dos cosas a la vez?
El servicio de inteligencia, desde el año 1977, está dentro de las distintas operaciones que se ponen en marcha contra Suárez. Y eso lo cuenta muy bien el general Peñaranda, que formaba parte de ese servicio de inteligencia y que está presente en todas las reuniones conspirativas que organiza Luis María Anson para acabar con Suárez. Es decir, es un elemento más, pero en ningún momento, frente a lo que dice Palacios, es el instigador. ¿Por qué? Porque se sigue una jerarquía militar, y eso lo reconoce muy bien Armada. Un coronel no puede decir nunca a un general lo que tiene que hacer. Es un elemento más.
Pues, don Roberto, desgraciadamente no tenemos mucho más tiempo, pero antes de despedirle, yo quisiera que me comentara usted una frase del rey. Cuando hace 3-4 años fueron a verle unas víctimas del 11M, le dijeron, es que nosotros tenemos la sensación de que nos están mintiendo sobre lo que pasó el 11M y queremos saber la verdad sobre aquel atentado. Y la contestación del rey, lo publicamos en su día en Libertad Digital, fue, pues lo lleváis crudo, a mí todavía me ocultan lo que pasó el 23F.
Evidentemente es que, frente a las tesis que dicen algunos, el rey, digamos que tuvo algún conocimiento de la operación armada y se le fue informando, pero de los entresijos profundos del 23F, es más, de la toma del Congreso de los diputados por Tejero, no se le informó, porque evidentemente nunca hubiera aceptado eso. Porque es un acto de responsabilidad, y responsabilidad tan grande, es que no pasó nada porque Dios no quiso. Es decir, estamos hablando de que
se podía haber liado la internacional.
Claro, estamos hablando de que disparan con ametralladoras, es decir, con Zetas que se encabritan. Si en vez de ir para arriba van para abajo, matan una docena de diputados.
Pues don Roberto Muñoz Bolaños, autor del libro 23F, Los golpes de Estado, editorial Última Línea. Y lo pueden encontrar ustedes en las librerías o a través de internet, pues en Amazon y en otras tiendas online. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, don Roberto.
Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio. Interés Nacional, con Fernando Arias Salgado.
Don Fernando Arias Salgado, ¿qué tal está usted?
Muy bien, don Luis, buenos días.
Muy buenos días. Estamos hablando ahora mismo con un autor de un libro interesantísimo, 23F, Los golpes de Estado, que nos narraba pues aquellas conspiraciones contra Suárez, que usted tuvo en aquellos tiempos la oportunidad de vivir en primera persona, porque usted formaba parte del equipo de Suárez y vio la operación de acoso y derribo a Adolfo Suárez, los aspectos, yo diría, incluso más siniestros de la misma, ¿no?
Así es, don Luis, una etapa que, por lo que todo indica, termina, va a terminar este año con las elecciones generales del 2015, porque desde mi perspectiva, que en efecto fue una participación modesta, pero evidentemente desde la Dirección General de la Televisión Española, durante tres años se vivió, y sobre todo desde las elecciones de 1979, que fueron claves para el lanzamiento ya del primer gobierno constitucional presidido por Adolfo Suárez, con una victoria electoral muy significativa, que acabó mal, porque acabó no solo con la dimisión del presidente, sino también con el anticipo de las elecciones generales de agosto del año 1981-82, cuando el presidente Calvo Sotelo disolvió las Cortes, que debían haber durado hasta marzo. Hasta marzo de 1983, con lo cual se anticipó una disolución para perder, que fue la única en la historia que se recuerda, ¿no? Que un gobierno disuelva para perder las elecciones, además, pues una gran mayoría, y dar paso al Partido Socialista, presidido por don Felipe González en ese momento, ¿no? Toda esa etapa, en mi opinión, está ahora sobre la mesa, con una nueva generación que está presentando ofertas determinadas, lo ha pasado en Andalucía, pero la generación de la transición, todavía estamos aquí, ya retirados de la primera fila, pero habiendo vivido experiencias muy similares a las que ahora se reproducen. Usted hablaba del artículo de don Jesús Cacho, que yo no he podido leer con detenimiento, pero así se lanzaban las propuestas. No nos olvidemos cómo se negoció parte de la Constitución, entre don Alfonso Guerra y don Fernando Abril Martorell, cómo los partidos y las personalidades estaban enfrentadas en muchos casos, con temas muy concretos y muy importantes.
Y cómo todo fue enormemente desorganizado, ¿no?
Pero,
en cierto modo,
la diferencia es que había empatía personal. Todos estábamos, cada uno en su sitio, convencidos de que teníamos que sacar a España de un largo periodo de régimen autoritario en el que no había partidos políticos, no había clase política propiamente dicha, había clase funcionarial, éramos funcionarios todos, pero no había políticos.
Bueno, pero esa empatía y esa, digamos, unidad de criterio duró hasta cuando duró. Duró hasta que Suárez gana por segunda vez, que en ese momento alguien decide que había que acabar con él, como fuera.
Así es, don Luis, porque la idea era: la UCD trae la democracia, hace la Constitución, de acuerdo con el Partido Socialista, pero después gobierna el Partido Socialista. Este era lo implícito. Yo fui director general de televisión en esa época, 78, 79, 80, y La gravedad del tema era tal que a Suárez le negaban el derecho a ser el primer presidente constitucional, después de haber ganado unas elecciones con una mayoría de 169 escaños. Claro, eso creó una ofensiva tremenda del Partido Socialista, una moción de censura injusta, la división de UCD, el ataque personal contra Adolfo Suárez,
sí, que en mi opinión, un taur del Mississippi con chaleco floreado.
La democracia es incompatible con Adolfo Suárez. No había así matices, ¿verdad? No había matices.
Se chiquitas, ¿no?
Exacto. Entonces todo eso, don Luis, que ahora se revive de nuevo con otra generación, como digo, lo que vemos los que vivimos aquello con cierta preocupación es que hoy hay una distancia personal entre los protagonistas de tal calibre que es muy difícil hablar, incluso dialogar personalmente sobre las cosas.
Hombre, es que en aquella época, para que hubiera una cierta cercanía, pues al fin y al cabo existía eso que usted dice, de al menos un convencimiento de que todos perseguían el mismo objetivo, que era traer la democracia a España, cuando ahora la sensación general que existe es que aquí todos los miembros de la casta, perdóneme usted que use ese término, pues van cada uno a lo suyo y le importa a todo el mundo tres bledos el país y sus habitantes.
Eso es lo grave, don Luis. Y eso además se manifiesta en este voto castigo, en este voto contra, en vez de voto por. Yo, lo lógico en una democracia es votar por un programa, por unas personas, por un partido que va a hacer una serie de cosas, no contra otro. Aunque lo lógico es que un gobierno que ha gobernado pues tenga un desgaste natural y, como es lógico, la oposición lo que quiere siempre es echar al gobierno. Pues eso es la democracia. Oiga, yo sé gobernar mejor que usted con este programa, usted su programa lo ha incumplido, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjese, esto se refleja en la política exterior, que ha sido mi profesión siempre, y se refleja más que nunca en la política exterior ahora, porque esto que hemos comentado en la política interior, que es nuestra casa, estamos en nuestra casa, es nuestro país, claro, cuando se proyecta fuera provoca un desconcierto total.
Claro, porque hay carencia de criterios, carencia de objetivos.
No se entiende nada, que un gobierno de mayoría absoluta, fíjese lo que ha pasado en Andalucía, un gobierno de mayoría absoluta, el presidente del gobierno hace campaña en Andalucía, había ganado las elecciones anteriores el Partido Popular, pierde los resultados que ustedes ya han analizado aquí y no pasa nada. Bueno, en cualquier país europeo eso habría provocado dimisiones de alguien. Ha sido un fracaso del partido del gobierno. Es decir, ha perdido mucho unos diputados y voto. Ha habido un voto de castigo tremendo. Andalucía no es cualquier cosa, ¿verdad? Es decir, es la región más poblada de España, 19% del producto interior bruto. Claro, oiga, esto no es un tema entre Susana Díez y el señor Sánchez. Este es un tema muy profundo que afecta a todos los ciudadanos de España, como el tema de Cataluña. Oiga, ¿qué es eso de que Cataluña es de los catalanes? Oiga, es de todos los españoles. Oiga, esto es lo que hicimos en la Constitución del 78. Aquí parece que ya nadie es español. Alguien es catalán, gallego, andaluz. No, aquí somos primero españoles y después vivimos en unas regiones o hemos nacido en unos municipios. O sea, se invierte la lógica. En la transición nosotros pensábamos en España. Los nacionalismos eran minoritarios y siguen siendo, pero en fin, eran minoritarios y no condicionaban básicamente, como hacen ahora, la identidad del Estado y la identidad de la nación. Eso estaba superado. La prueba está que se aprobaron cosas que hoy no se aprobarían por el señor Mas ni por el País Vasco. En esa época dicen, hombre, es que eso fue presión. No, señor, eso no es así. Lo que vivimos aquello, todos sabíamos lo que hacíamos. Y se sabía, yo negocié con Convergencia y Unión el Estatuto de la Televisión. Si es que eso no es así. Ahora, era generacionalmente. Yo hablo de la generación que hicimos esto. Hoy, evidentemente, a lo mejor es así. Yo no lo sé porque no participo activamente y he estado muchos años fuera de España, ¿no? Pero claro, lo que sí se ve es que, fíjese, no hay una sola bandera de España en la campaña del Partido Popular en Andalucía. Oiga, en Francia, en Alemania está siempre la bandera nacional. Si es compatible, un partido puede ser nacional y luego ser andaluz. Aquí ya eso es sospechoso. Mire usted, esto no lo entiende ningún gobierno europeo. Claro, dice, no, España es la estabilidad de España. Pero ¿qué estabilidad? ¿La de los mercados solo? Esa no vale. Vale la estabilidad social, la estabilidad del país, de la gente que quiere a su país, que lucha por él.
La estabilidad de la nación, que como decía el artículo 1 de la Constitución de 1812, la nación es
la reunión de todos los españoles. De ambos hemisferios, decían en aquel entonces, porque teníamos españoles también al otro lado del charco. Ahora, solo aquí.
Y además, don Luis, con una matización histórica que es muy discutida por la izquierda, evidentemente, que es que en España el Estado vertebra la nación. Siempre ha sido así. Porque España es un país muy plural y con tendencias, por su propia historia además, ¿no? Pues desde la constitución de la monarquía hispánica. Entonces, claro, cuando la política exterior no refleja una identidad dentro de la propia nación para defender el interés nacional, entonces fluctuamos, somos cual piuma al vento, ¿no?
Como y entonces decía lo que pasa cuando no existe un Estado nacional fuerte es que el individuo pierde siempre, porque los poderosos son los que medran cuando el Estado está fragmentado y cuando el Estado es débil.
Así es, porque lo público al final es para proteger al débil, no para proteger al rico. Ese ya se protege solo. Es decir, ¿comprendes? Eso lo han entendido todos los políticos menos aquí. Que aquí se protege a las grandes fortunas. No, no. Si lo que hay que proteger es al que no tiene capacidad para defenderse frente a la economía liberal, por ejemplo. No. Todo eso forma un conjunto que se proyecta hacia afuera. Y la política exterior que estamos viviendo en este momento adolece de una falta de estructura, de esqueleto, porque no hay espíritu que anime el esqueleto. Un esqueleto sin espíritu es huesos unidos unos por otros, pero eso no funciona. Y estamos viéndolo ahora en la crisis del Oriente Medio, que usted me había pedido comentar un poco en términos rápidos.
Lo que pasa es que nos hemos tirado hablando de un tema interesantísimo, que era la transición, al hilo de la entrevista anterior, y vamos a tener que dejar para la próxima semana.
Se lo dejo con simplemente, don Luis, dejando sobre la mesa que las elecciones de israelitas y la relación Estados Unidos-Israel, Estados Unidos-Irán, es el núcleo duro de todos los problemas que hay en este momento en el Oriente Medio.
Pues la semana que viene le emplazo a comentar este asunto, porque efectivamente
es apasionante. Y además será muy oportuno porque es las negociaciones con Irán nuclear. El 31 de marzo tienen que tener un esquema de acuerdo.
Pues muchísimas gracias, don Fernando, y muchísimas gracias a ustedes, queridos oyentes, por haberse levantado a escucharnos, a pesar incluso de este inhumano, injustificable y completamente vil cambio de hora al que nos someten sin ningún tipo de razón objetiva. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Les dejo con La Jungla de Asfalto, el Padre Mundina, Miguel del Pino, Elías Rodríguez esta tarde, la mejor cobertura deportiva en estos mismos micrófonos, y mañana, por supuesto, don Federico Jiménez Los Santos estará con todos ustedes. Es la mañana de Federico a partir de las 6. Nosotros volveremos el próximo sábado a las 8 con programa pregrabado, recuperando algunos de los mejores momentos de Sin Complejos por ser Semana Santa. Y al sábado siguiente estaremos de nuevo en directo con todos ustedes aquí en Sin Complejos. Un abrazo muy fuerte.
Es la mañana de fin de semana Sin Complejos.